La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda, Capital Radio. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Efectivamente, estamos oyendo esa canción estupenda de The Doors. Las puertas. Ya saben que se llamaban Las puertas esos chicos. Que es Jinetes bajo la tormenta. Que nos va bien porque está lloviendo en toda España y eso es una cosa buena. Pero además, don Ramón, realmente los españoles parecemos jinetes bajo la tormenta, ¿no? No salimos de una que entramos en otra.
Estamos en una fase muy buena. De...
Muy buena lo dirá...
La Dana fue terrible, pero fue terrible porque no se avisó.
Habla usted de la lluvia ahora. Sí,
hay unas responsabilidades ahí bárbaras que tendrán que salir.
De las cosas que se tenían que haber hecho antes.
Qué barbaridad. No avisaron nadie, ni la Confederación, ni el presidente de la autonomía. Un desastre. Hay un artículo de Jaime Lamo de Espinosa en el periódico Vida Rural. Y es tremendo, tremendo.
Bueno, además, sobre todo, lo más terrible es que se podía haber hecho todo en su momento sin ningún problema.
Sin ningún problema, y todo por dejadez. Y luego que suprimieron las inversiones prácticamente.
Ah, eso, de defensa. Y estaba todo programado, todo programado estaba, es tremendo.
Y no han querido hablar de la solución sur, que es la que hizo Franco.
Pero bueno, eso ya estaba hecho.
Pero que ha quedado muy bien porque tiene... El río de Turia es un jardín lineal de 9 kilómetros maravilloso y hay un canal sur que se hizo que se ha llevado todo el agua de la ciudad de Valencia,
bueno,
que no ha sufrido
eso,
nada.
Gracias a eso no ha sufrido porque el Paiporta y todo eso prácticamente es Valencia. Pero vamos, al margen de que está lloviendo como Dios manda ahora, me refería... a los movimientos políticos. ¿Qué le parece la ley microbús que han sacado al final?
Bueno, la microbús que efectivamente va contra la omnibus, pero dirás Sánchez, más vale a pedazos que sin ella,
¿no? Bueno, es que han aprobado lo que todo el mundo quería aprobar, ¿no? Las pensiones, el transporte, unas cuantas medidas que no estaban mal. Y las otras 50, más de 50, 50 y pico, que se han quedado en el tintero, él decía que no iban a salir, ta, ta, ta. Bueno, y además el señor Puigdemont humillando con ganas
al presidente del gobierno,
por llamarle algo.
Hombre, estuvieron 2 horas esperando en el Consejo de Ministros a que el señor Puigdemont se decidiera.
Dijera la lista de las que sí aprobaba, ¿no?
Exacto.
Es muy bueno, ha dicho, mira, esta sí, esta no, porque era así, era una de cada cinco, esta no,
bueno,
esta no.
Bueno, todas las subidas fiscales, no pasó ni una.
Ni una,
eran
claro.
80 medidas, ¿eh?
80, y en 20 y pico,
en 22.
Claro.
O sea que...
humillación, y además le ha hecho pasar por el Consejo de Ministros, que claro, va a decir que no, la moción de confianza.
Claro, esto es un paripé. Es
un paripé, pero es un...
Es humillación.
Todo el mundo sabe que no va a pasar nada, pero es humillación.
Bueno, sí que han aceptado una cosa, que Televisión Española, la 2, en Cataluña, sea íntegramente en catalán. Y Sánchez lo ha aceptado.
íntegramente en catalán.
Enterita.
Es una vergüenza.
Eso. Pero fíjate que yo había leído como que iban a sacar un canal nuevo. No es que la 2 se convirtiera en catalán, sino que iban a sacar
un canal. Pero como eso vale mucho dinero, pues...
La 2 enterita en catalán. Esto se lo ha sacado. Y bueno, como esta humillación no tiene fin, pues veremos a lo largo de febrero... Claro, pero todas las cosas que le van sacando.
Es más que humillación. El segundo canal de televisión española en Cataluña no va a tener ningún programa en español.
Pero ninguno.
Usted, es una barbaridad.
Una barbaridad. Bueno, pues esto le ha sacado.
Pero tiene una condicionante importante, que todas las entrevistas, muchísimas, son naturalmente en español, lógicamente.
Bueno, igual la pone ya, traducción, ya, igual ya, pone no, traducción ya
lo simultánea. Lo hemos experimentado. Yo he ido mucho a ¿cómo se llama? La 3, ¿no? Me parece. Y las entrevistas las hacen ellos en catalán, y el que quiere hablar en español, pues habla en español, ¿no?
Eso sí, no, claro, no te van a pegar una paliza si
hablas en español. No me van a poner un intérprete. Si
bueno, yo, son capaces.
Yo lo hablo más que en la intimidad.
Que no pero... se le... con la intimidad depende con quién, ¿no? Si lo merece, si la intimidad lo merece. Bueno, hoy también había en esa vorágine, bueno...
Pasa muchas cosas hoy.
Pasan muchas cosas. ¿Se ha mirado usted la comparecencia del fiscal?
Lo he visto ahora esta tarde. No ha respondido a nada.
No ha respondido a nada. El fiscal
general... Ha echado la culpa a la fiscala, a la Almudena Lastra.
A otros. La culpa es de otros. Ahí está el fiscal general en un juicio en el que la fiscal que le pregunta a él es su empleada.
Su subordinada, sí, sí.
Es una cosa...
Imputado, pero no entró por la puerta de imputados, sino de autoridades.
Claro, porque es el fiscal general del Estado.
Ahora,
Y le dijo a la chica que iba a hacerle fiscal contra él. A ver qué hacemos, ¿eh? Pues es que, claro, es que es una broma, don Ramón. Esto es una filfa, ¿no? ¿No le parece vergonzoso?
Desde luego, ese ahora, señor, cuando se acabe Sánchez, que se acabará un día, está más que acabado.
Él ha dicho que quería dimitir, ¿eh? Él ha pedido la dimisión, que quería dejar el cargo.
Bueno,
que
perdón usted, si quiere, lo deja. ¿Vale?
Y que el partido no...
El partido no tal. Él si quiere va, presenta un papelito que se llama dimisión y se va a su casa y ya está. O sea, eso es un cuento chino. Eso es como que el don Lorenzo dijera que no llega a la hora que él querría, pero que no le dejo yo.
Últimamente llego a la hora.
Por eso, pero es por llevarme la contraria.
No, porque yo vengo la semana pasada. Entonces llego tarde, una semana, pero así llego bien.
Y luego han pasado más cosas en temas judiciales.
Cuéntenos.
El Partido Socialista ha pedido al juez Pedraz, que es el que lleva la causa de hidrocarburos, la cárcel para el Dama. Sí. Porque se ha personado como acusación popular. Entonces, el juez Pedraz ya ha contestado diciendo que no procede, que lo considera un abuso procesal, que la cárcel solo sería si hay nuevos hechos constitutivos de delito, por destrucción de pruebas o por riesgo de fuga, y que no
y
se daba...
ninguna de esas estaba dando.
Y entonces...
Que aquí el único que está destruyendo pruebas es el fiscal general, que ha cambiado de teléfono él y todo el gobierno, y claro, que han tirado el otro a la cloaca.
¿Qué pasa? Que Escaldama cada día va soltando, cantando una nueva...
Más perlas. Lo quieren meter en la cárcel a ver si alguien le hace algo.
Y luego, por otra parte, ha presentado la dimisión la... está María Blasco, la directora...
Era crónica de una muerte anunciada.
Pero también... una querella de manos limpias por prevaricación y estafa.
Bueno,
es gordo lo que ha pasado en el centro, ¿eh?
Bueno, una noticia interesante es porque se habla de los problemas y luego ya cuando se marchan los problemas no se vuelve a pensar en ellos. Y es interesante seguir la secuencia de algunos casos. El 57% de los británicos quieren volver a la Unión Europea.
El 57%.
El 57%.
Hombre, es que han empobrecido.
Y solo el 33% creen que fue una operación atinada. O sea, tremendo, tremendo.
Y creo que quieren firmar un acuerdo
paneuropeo. Pero no van a hacer nada.
No, yo creo que tendrá que pasar años y años. Que pasar.
Un acuerdo paneuropeo.
Entonces la Unión Europea habrá muerto. Don Lorenzo quiere hablar hoy,
sí,
pues vamos a dejarle.
También han ocurrido más cosas si cruzamos el charco, ¿no? Y es que otro que ha sufrido una fuerte humillación es el señor Trump, que había aprobado una ley contra todas las ayudas federales y ha tenido que recular. y digamos
ayudas a que
pues la verdad es que yo creo que
no, lo que
este hombre
han hecho recular ha sido lo no podían ser americanos los nacidos, que lo dice la constitución.
Eso es un tema judicial. Aquí esto era un tema que había echado para atrás, había paralizado todas las ayudas que había para ayudas, claro, lo que pasa que yo creo que con un poco de ignorancia ha metido en el cesto de las ayudas federales todas las ayudas federales y por tanto son ayudas, por ejemplo, a las asociaciones y grupos de transgéneros, pero también ha quitado todas las ayudas a los estudiantes universitarios. Ha quitado todo.
Es un ceporro.
Entonces, claro, se la han empezado a poner todos encima, lo ha visto, ha echado para atrás y ha reculado. Y yo creo que le están saliendo también malas cosas porque el presidente de la FED, pese a que Donald Trump le dijo en plan matón, como hizo con el señor Petro de Colombia, de que tenía que bajar los tipos de interés, la FED los ha mantenido. Un poco en contra de la opinión o de la
pero eso,
idea que pretendía
don Ramón,
el señor
de eso que
Trump.
Dice don Lorenzo, en general la FED ha mantenido una independencia históricamente, ¿no?
Depende.
¿Quién? Perdón.
La FED.
Reserva Federal.
Absolutamente. La Reserva Federal no se ha metido en esos problemas.
No, pero ¿se ha dejado influir por los presidentes de forma habitual?
Intentaron algunos, pero no han podido. Desde Volcker para acá.
Bueno, yo creo que sí que ha habido
bastante
algunas veces.
Por ejemplo, diga usted ejemplos.
Bueno, durante toda la crisis, desde mi punto de vista, personajes como Bernanke sí se vio muy influenciado y presionado y sí que condicionó. De hecho, no es que perdieran su independencia, porque la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, ellos tienen como mandato, aparte de la inflación, etcétera, tienen también las necesidades del mercado. Es decir, ellos pueden interpretar que el mercado, de alguna forma, necesita una variación en los tipos, etcétera. Por lo tanto, eso está un poquito más sujeto a ciertas influencias. Yo creo que en este sentido el Banco Central Europeo es más independiente.
El Banco Central, que se fundó por iniciativa de J.P. Morgan, el banquero.
Pues encerró a todos, ¿no?
Que dijo que necesitaban, como Inglaterra, como Francia, necesitaban un banco central y se creó entonces por el presidente Wilson.
Pero que son todo
fue una gran decisión.
Son los bancos privados.
Son los bancos privados, cada uno de las 12 regiones de los bancos, porque cada, por ejemplo, no tienen banco ejecutivo, sino el Banco de Nueva York no es un banco central, es un conjunto de bancos, por eso se llama sistema, y el sistema pues tiene un agente que es el Banco de Estados de Nueva York, pero no tienen banco central ellos, ¿no? Lo quisieron hacer, pero no han podido, y se tomó el ejemplo para el Banco Central Europeo, que fuese Inglaterra, pues el Reino Unido, la gente del sistema europeo, pero alguien dijo, no, aquí un banco central de verdad, estuvo bien.
Bueno, además Inglaterra ya se ha visto que es un poco veleta en eso.
No se juntó, pusieron 5 condiciones. Yo fui un día a Oxford, a la Universidad de Oxford, y di una conferencia que decía, Why Britain has to join the
European Union.
Euro. Y salieron muy contentos todos, pero luego descubrí ya cuando se encendieron todas las luces que eran indios, pakistaníes, africanos. Allí había
ni un británico, de verdad,
un 10% de ingleses.
Claro, y por eso estaban tan contentos y tan felices, claro. Que es lo que suele ocurrir. Pues
ahora este año han entrado en el Reino Unido netos 900.000 personas de inmigración. La inmensa mayoría no son de la Unión Europea, son de fuera de la Unión. Eso tampoco gusta allí, porque se está poniendo aquello muy muy sembrado.
Bueno, pues es verdad que como dice doña Almudena, no ha dicho ni pío, ha ido a declarar, como cualquier culpable, no ha dicho nada, se ha tenido a su derecho a no declarar, lo mismo que hizo la señora del presidente del gobierno, que insistimos, esto es lo que el comportamiento al que tienen derecho normalmente los que sí que son culpables.
Ahí ya preguntas del fiscal o de la abogacía del Estado, le ha dicho que él no ha filtrado nada. Supuesto.
Claro, que va a decir
no
que es culpable.
Nada.
No, que él no ha filtrado nada, ni el café lo filtra. Sí. Se lo toma crudo.
Sí. Otro tema que a mí me ha hecho mucha gracia es el famoso palacete
de los vascos.
La devolución.
Bueno, no saben
palacio.
Cómo darles cosas y dinero a los que tienen que apoyarle.
Yo he estado leyendo un poco la historia y sí que es verdad que hay un poco de controversia en si es del
PNV. Fue Felipe González el que decidió que se lo quedaba el Estado español porque tuvieron que poner 10 millones de euros para arreglarlo, ¿sabe usted?
Sí, no, pero la controversia está si es del gobierno vasco o es del PNV. Porque se compró en el año 1936. Y entonces en el 1936, en septiembre, todavía no había gobierno vasco.
Ya.
Entonces, entonces compró este palacete un señor desde México, del PNV.
Pero que era para el gobierno vasco.
Y todavía no se había constituido el gobierno vasco.
En cualquier caso sería para los herederos de ese señor, no para el señor Felipe González. Me parece que es poco sospechoso de ser anti algo de esto. Fue el que decidió que ese palacete, cuando se lo devolvieron, cuando con la democracia se lo devolvió Francia a España, porque había sido incautado por los nazis, sí. Que pues decidieron que se lo quedaba, que se lo que había que arreglarlo, tenía goteras para entendernos, y decidieron que se lo quedaba el Estado español y que no pasaba a ninguna filfa. Y ahora, perdón, porque además, perdone usted, le van a regalar los 15 millones que vale el palacete, que fue todo lo que tuvo que poner a lo largo de estos años el gobierno español, y a continuación le vamos a dar 1 millón cada año
de alquiler
para que permanezca allí el Instituto Cervantes. Bueno, esto es una cosa.
Bueno, ¿Va a permanecer el Cervantes?
Bueno, de momento está ahí, y es un palacete estupendo.
Supongo que será por un año, porque querrán utilizarlo para la embajada correspondiente de Bilbao, ¿no?
Pues no lo sé, espero que no.
Victoria.
Eso no se ha aprobado, ¿no? ¿O sí se ha aprobado el palacete?
No, espera, te vas a quedar.
Que sí, van a utilizarlo.
No se ha aprobado en este decreto. Se aprobó en el decreto anterior, Omnibus, que no se aprobó.
¿No se aprobó?
No se aprobó. Pero ellos consideran que ya era de facto.
¿Por qué?
Y entonces ya tienen inscrito el palacete a su nombre.
Pero cómo van a tener inscrito un palacete que la ley no ha ejecutado.
Dicen que la no aprobación de este decreto no implica la anulación de los efectos. Y como estaba.
Este es un país de
broma,
don Ramón.
El gobierno vasco ya lo tiene a su nombre, y es más, hoy ha dicho que no hacía falta que fuera en este segundo decreto Omnibus, porque ya lo tenían a su nombre.
O sea, que da igual, a ellos
les
da igual
que yo no. Creo que a Sánchez le ha ido a dar bastante rabia. Que diga,
bueno, no lo sé, a mí me parece que eso será impugnable, ¿no? Me imagino que abogados tendrá...
Es que eso...
Usted es abogado.
Sí, da la sensación de que hay un problema de prevaricación ahí, ¿no? No sé...
¿Prevaricación?
Hombre, que...
Bueno, pues dice que... No, a ver, lo han consultado con la mesa del Congreso y dicen... Que aunque no se aprobara...
Da igual, lo que aunque no se apruebe tiene efecto, hombre.
Sí que produce la cesación de los efectos, pero no la anulación de los efectos. Se basan en esto.
No lo entiendo.
Yo no soy una jurista.
No, ni yo menos,
pero
no lo entiendo.
Pero ya
no
está
lo
su nombre. Pero lo que sí es cierto es que la compra del palacete...
La hizo un señor vasco desde México.
Se hizo...
No el PNV, ni el gobierno vasco, nadie.
Es simpatizante del PNV.
Era simpatizante
del PNV,
o del Bilbao, del Barça, PNV. O del Atlético de Madrid, ¿no?
Y bueno, y luego pasó a nombre de una sociedad, luego lo encantaron los nazis, luego pasó a...
Falange.
A Franco.
Franco, sí.
Se convirtió en embajada. Y ya luego, pues, lo que has comentado tú con la democracia. Yo me estoy leyendo hoy el informe de Memoria Democrática. ¿Sabes? Todo viene en el informe de Memoria Democrática.
¿Sabéis quién?
Con fechas.
¿Saben ustedes quién puede informar sobre esto? Juan Manuel Prada, que ha escrito una novela sobre los españoles durante el tiempo de Vichy en París. Es muy interesante y se conoce todos esos recovecos de la gente que vivía allí, que decían
no,
que...
No sé, don Ramón, yo me parece que es de verdad que con este gobierno el tipo de ignominia de los que somos simplemente españoles, somos de segunda directamente, que lo que piden para que este señor permanezca sin aprobar presupuestos, ¿a usted le parece? Hay unos datos por ahí, ustedes son economistas los tres. Tenemos un servicio de la deuda que es brutal, son 40.000 millones al año de servicio de la deuda. Debemos parte del servicio porque no llega el dinero. hay deudas por todos sitios. Se, técnicamente, el gobierno, si no tiene presupuestos, puede seguir gobernando, ¿no? Porque no gobierna, ¿no? Hace lo que le dice Puigdemont o lo que le dice el PNV, lo que le dice alguien, pero técnicamente, desde el punto de vista de la caja, puede aguantar si no, si no genera, porque todas esas subidas fiscales son para hacer caja y pagar.
Claro, y no se han aprobado.
Porque se han dedicado a repartir dinero que no tienen. Y por lo tanto tienen que aumentar la, los impuestos que nos cobran a todos por diversos conceptos.
Pero que no se han aprobado.
Y no se han aprobado. Sin presupuestos nuevos, ¿puede aguantar a ustedes?
Se hace lo que se quiere con el presupuesto. Se ha perdido la jerarquía, se ha perdido el orden, se ha perdido todo. No como en los tiempos de Barea, que creó la Oficina de Control del Presupuesto, sí, al lado del presidente del gobierno. O sea, Barea intentó...
Pero eran gente seria aquellos,
pero
claro.
Pero ahora se hace lo que se quiere. Llevamos 3 años sin presupuesto, me parece que
sí.
¿No? 2, creo, ¿no? Sería hasta el tercero.
Hasta el tercero.
Sí, se prorrogan los presupuestos y lo que se hacen son préstamos puente. Quiero decir que se puede gestionar perfectamente.
Pero, o sea, perfectamente no, se puede gestionar, bueno, técnicamente.
Se puede.
No, pero mira, por ejemplo, Aragón.
Habiendo tantas deudas, porque hay muchas deudas, han subido el gasto descomunalmente, porque se han dedicado a gastar de lo público por activa y por pasiva, y no está el dinero.
Pero, por ejemplo, la deuda sobre PIB ha disminuido en el año 24. Sí.
Es decir, bueno, porque ha crecido el PIB.
Claro. Eso es
ha crecido el PIB.
Eso es un claro, pero al crecer el PIB crecen los ingresos públicos.
Claro, y entonces baja.
Eso es un cuento chino que comentan ustedes los economistas. Deben dinero. Si fuera usted, aunque lo hubieran ingresado... No, pero este
el
señor
porcentaje de PIB
tiene
ha
más
bajado.
Tal. Pero eso resulta sí, que usted tiene...
20 puntos.
Pero usted tiene que pagar un dinero que no tiene. Sí, sí, pero mis negocios van como un tiro, pero no tengo dinero,
sí,
para pagar las
pero
deudas.
El crecimiento implica que los ingresos, incluso sin presupuestos nuevos...
Me está usted hablando teóricamente.
No es teóricamente, es que los ingresos han crecido.
No sé, por ejemplo.
Pero hay más deuda.
No sé si Lorenzo se acuerda de un tal Gunnar Myrdal.
Sí.
Era un premio Nobel sueco, sí, de economía, y dijo, el presupuesto es el plan de la hacienda para un año. Y lo ponía como plan. Efectivamente, se ha roto la importancia del presupuesto.
Hombre, y de la política económica a seguir.
Es un manejo del llamado presupuesto que ya es un fondo que está ahí, se va utilizando. Hombre, las grandes líneas de la seguridad social y eso siguen ahí. Lógicamente no se va a cambiar la seguridad social. Ni se van a cambiar otras cosas.
Se aplican líneas de crédito, como se han aplicado toda la vida en los gastos de defensa para sacarlo fuera de presupuesto, se aplican líneas paralelas que van cubriendo las
necesidades. Lo que no está bien, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, Aragonés. Pero Aragonés dejó la Generalitat de Cataluña porque no le aprobaban el presupuesto.
Efectivamente, porque no le parecía, no podía gestionar lo que quería hacer.
Las eso, comunidades autónomas...
No, cuando el presupuesto no se aprobaba, caía el gobierno
claro,
siempre.
Claro, eso era lo ortodoxo.
Y Aragonés
no,
ortodoxo.
Sin presupuesto y no pasa nada.
Ha sido ortodoxo Aragonés en eso.
Sí, no. Esquerra en ese sentido son panolis, dicen tonterías y luego hacen lo que parece decente desde el punto de vista formal.
Y luego todas las ayudas a las comunidades autónomas, todas las liquidaciones... Y todo esto, siempre ayuntamientos, siempre.
Hombre, porque además, a ver, otra cosa que quería hacer Puigdemont con todo este número era fastidiar a Illa. Y a Illa, que económicamente está mal, pues no por culpa de Illa, sino por culpa de que la autonomía de Cataluña está mal, no es culpa de Illa, no lo ha hecho muy mal entre nosotros, Illa.
Apaciguado.
Sí, apaciguado, no, y hace cosas sensatas del agua piensa sí, lo que tiene que pensar, no lo dice en voz alta, pero él haría el trasvase mañana. Ese es un tío sensato, digamos, ¿no? Pero es verdad que necesita como agua de mayo y él no quiere, claro, Puigdemont, si de algo está más rabioso que de la amnistía esa que no llega, es de que no le montaron el chomoyongo para que fuera presidente.
Bueno, de ahí que dijera el otro día Puigdemont que las pensiones de Cataluña, como tiene mayor renta per cápita, tenían que ser mayores que las de
que
otras
otros,
comunidades
¿no?
autónomas que tienen menos renta per cápita.
Pero si las
es
paga,
verdad que es más cara la vida en Cataluña que
pero
en
Extremadura. Pero si las paga cada uno, la seguridad ya, social la paga ya, cada ya. trabajador
fue,
y pagan lo mismo en toda España. Es que es una
fue para engatusar.
No, pero engatusar a los tontos a las tres. A los tontos a las tres. Bueno, está, no sé si todavía no, nos dice Jorge que todavía no tenemos a nuestro primer invitado, que es don Jesús Amilibia, que ha hecho un libro que ha emocionado a nuestro profesor Tamames, porque, bueno, porque habla de ese momento vital en que se encuentra él y se encuentran tantos españoles y tantos seres humanos, que es el momento de bajada desde la cima, ¿no? Arrugas interiores, ¿verdad? Se llama
Arrugas interiores, está editado por Almuzara
y nuestro amigo Manolo
Pimentel. Es un libro que dice, en la portada dice: querido amigo, solo puedo odiarte con todo mi cariño, porque este libro es el que yo hubiera querido escribir. Fernando Sánchez de Aragón
sí.
Lo firma. Y el libro, pues, es el propio de una persona muy independiente, lo dice en las solapas, naturalmente, más de una docena de novelas, varios libros, todos de humor como periodísticos. No pertenezco a ninguna tribu política, prefiero equivocarme solo, dice. Y la verdad es que el libro está escrito de mano maestra. Tiene algunas intemperancias de vez en cuando y palabras un poco malsonantes.
Me parece muy bien, porque la gente hablamos así.
Hablan así, exactamente.
Don Jesús Amilibia, creo que ya lo tenemos al aparato.
Sí, aquí estoy.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Llevo 15 días con mi amigo don Ramón Tamames queriéndome convencer de que me tengo que leer su libro, Arrugas Interiores, el nombre.
Y has terminado no leyéndolo, claro. No,
de momento no, ya lo tiene aquí y lo tiene anotado. Pero no, pero lo primero que hemos hecho ha sido llamarle don Jesús, porque de entrada el título es bonito. Me parece que los títulos son importantes en los libros. Porque,
¿tú crees? Fíjate sí. Tú el bestseller que escribió Miguel de Cervantes con un título más bien tirando a insulso, ¿no?
Bueno, en aquella época es que los títulos no tenían, eran así, eran muy enunciativos, digamos, en aquella época, ¿no? Pero ahora los títulos son una parte con relación al contenido, igual que los poemas.
Qué bonito lo has dicho, qué bien, ¿no?
Además, si me permites,
y todo eso.
Eso es.
Si me permites,
le permito, don Ramón.
Jesús,
todo suyo.
Jesús ha escrito un libro que en manos de Séneca, pues era de senectute, de la vejez. En sus manos, claro, es arrugas interiores. Una vejez que va carcomiendo, ilusiones que se van preteriendo, toda una
bueno,
serie.
Ya sabe usted lo que dijo Adolfo Domínguez, que la arruga es bella.
No, la arruga es bella, pero no la interior. La interior,
bueno,
se sufre
también, hombre,
y no se puede lucir nunca, porque
las cosas que no son eludibles no hay que desearles nada malo, porque como están ahí, lo que hay que hacer es darse cuenta que uno es exactamente eso que está ocurriendo, ¿no? En este caso, pues el paso de los años inexorablemente.
Sí, bueno, cada vez más inexorablemente, a pesar de Silicon Valley, ¿no? Que están, parece que están empeñados en buscar la fórmula de la inmortalidad, ¿no?
¿Y tú qué opinas de eso?
Pues yo qué opino de eso, que ojalá, ojalá, porque a mí me gustaría mucho ser inmortal, más que nada por curiosidad.
A mí también.
Para ver qué pasa.
Sí, señor, sobre todo por curiosidad, para ver, claro, si realmente hay algo nuevo bajo el sol, ¿verdad?
Sí, y también me gustaría ser enviado especial en el más allá, pero no sé si caerás a breva, ¿me entiendes? No sé yo.
Habrá que ver. Cuéntenos, Ramón, por qué, y comentemos con don Jesús, que es el autor, que, por qué le ha emocionado, porque ya don Jesús, quiero decirle que le ha emocionado a don Ramón. Estuvimos el otro día comiendo y le había llegado, le está haciendo don Ramón, que siempre, hasta hace 4 días, todo lo que hacía y todo lo que planeaba era de aquí a 30 años, como con dos cojones, con perdón que hasta ahora lo puedo
sí,
decir.
Claro, con dos cojones, incluso con tres.
En su caso, incluso
su
con tres.
Hay que tener tres, por lo menos.
Pero de golpe decía, no, pues es que el libro le había llegado y que le parecía que realmente, bueno, le había hecho reflexionar.
Tiene mucho gancho, y lógicamente este libro, con mis 91 años encima, lo leo de otra manera que la leería el director de este programa, lógicamente.
Que tiene 32.
Por ejemplo, en la página 190 hay una conversación muy determinante de todo el libro. Dice: llamo al 024, teléfono de atención a la conducta suicida. me atiende una voz de mujer joven, fresca y lozana. Dice, buenas tardes, ¿padece usted de conducta suicida? Pregunta. Sí, mayormente, no dejo de pensar en ello. Dice, ¿todos los días? Dice, sí, incluso los festivos. Incluso los festivos. Diría que lo piensa más por la mañana, por la tarde o por la noche. Al atardecer, por ejemplo, ahora mismo. Es un enfermo terminal. Creo que si fuera un enfermo terminal no estaría haciendo esta llamada. No lo crea. Es una conversación que parece uno que está oyendo hablar a la gente, de verdad.
Pero don Jesús, eso no lo ha escrito, no es bio, ese trocito que nos acaba de leer don Ramón, eso no es bio, ¿no? Porque no le veo a usted con ninguna ínfula suicida, más bien lo que acaba de decir ahora mismo.
Bueno, he tenido rachas, lo que pasa que los que hablamos mucho del suicidio no nos acabamos suicidando nunca, o sea...
y matamos a los demás de aburrimiento, sí.
No, siempre decimos, bueno, mañana será otro día, mañana lo pienso mejor, ¿no? Eso que decía el filósofo del suicidio y del pesimismo, ¿no?
Durkheim.
Es que se me ha ido el nombre ahora mismo.
Había un sociólogo,
Durkheim.
Lloran, sí, sí.
Y luego Albert Camus
también
habló
siempre
mucho.
Lo dejaba para el día siguiente, ¿no? Entonces yo lo dejo para el día siguiente, pero creo que es una opción nada despreciable, a pesar del desprestigio que tiene en las religiones y en la vieja moral, incluso en la costumbre humana, ¿no? Pero yo pienso que es un... Ya decía Camus, ¿no? Decía aquello de que el suicidio es el gran tema de los próximos tiempos, ¿no? Y entonces, pues ahí está, y hay mucha gente que se suicida. Lo que pasa que yo pienso que si piensas, por ejemplo, suicidarte tirándote al vacío, tienes que mirar antes de que no pase nadie por la calle.
Para no fastidiar a un tercero,
es que
el tema, ¿no?,
de que te mates tú, mates a un pobre viandante que iba por ahí, ¿no?
Que tiene que pagar las facturas de sus hijos, a lo mejor, todavía.
No, que lo matas, coño, y no. Y tampoco es eso, ¿no? Hay que esperar por lo menos a que no pase nadie.
Sigue teniendo usted...
Podríamos escribir un libro, ¿verdad, Ramón?, de normas para suicidas, ¿no?
Bueno, en parte, porque yo creo que en el fondo late una experiencia de vida que tú has tenido muy buena, porque solo las personas que has entrevistado fuera de España, es impresionante la lista.
Bueno, y que don Jesús es un cachondo, con perdón.
Sobre todo es un experto y lleva muchos años en todo esto. Y esa vida, pues, ha sido indudablemente interesante. Y yo creo que eso es lo que te hace persistir. Persistir aunque no tengas las beneficencias que había anteriormente, claro.
Lo que pasa es que soy consciente de que estoy jugando la prórroga y me parece que aquí no hay penaltis, ¿me entiendes? Tú que tienes 91, no sé si pensarás lo mismo. Pero bueno, y además yo creo que pensar en la muerte no es malo.
Está ahí.
Lo malo es que llegue.
¿Cuántos años tiene usted, don Jesús?
81.
Bueno, hombre, se ha hecho un chaval.
Chaval, sí, joder.
perdone, de joder ni hablamos.
Cuando te levantas por la mañana, no te duele nada, es que estás muerto. Entonces tienes que mirarte en el espejo, no sea que te hayas reconvertido y seas zombie incluso, que es mucho peor, porque es una asquerosidad.
Sí, ahí comiéndose a la gente.
O en vampiro. Entonces no te mires al espejo porque no te verás.
Usted ya sabe que vampiros los hay muy jóvenes y que incluso son presidentes del gobierno, o sea que para eso no hace falta.
También es vampiro encima. Sí, ya ha dicho, creo que ha dicho Arturo Pérez Reverte una frase que yo he comentado en mi columna, que no ha salido todavía, pero que saldrá, que decía que la clase política española nos está chupando la sangre, ¿no? Y yo digo, sentido del humor, claro, que es lo único que nos puede salvar, que si Arturo Pérez Reverte estuviera en una tragedia de Sófocles, el coro griego repetiría, eso, que nos la chupen, ¿me entiendes?
Total, gracias por confirmar usted en directo lo que yo he dicho antes, de que era usted un cachondo.
Vivo de eso, es claro que soy un cachondo. Yo soy un creador de coñas marineras, que es lo que me he convertido después de muchos años de profesión, porque creo, y no sé si Ramón Tamames estará de acuerdo con esto, que la única forma que hay de soportar la política es riéndote de ella. Sí, o sea, porque además es lo que más les jode a los políticos.
Es que te rías de ellos, sí.
No, a mí me decía...
Además, es la única forma de combatir su solemnidad, ¿no? Esa solemnidad vacía que tienen los políticos,
y
diciendo
sí,
tópico tras tópico, que ya estamos muy aburridos, ¿no? Bueno, algunos, otros no, porque le siguen votando. Entonces, la única forma de combatir eso es el humor. Por eso los políticos generalmente odian el humor, y lo odian porque les desnuda, les dejan pelotita picada, y eso les cabrea mucho. Y por tanto, yo lo que hago es cachondearme todo lo que pueda buenamente de la política.
Y de todo sus... Quisque, don Jesús. Y doña Almudena le quiere preguntar.
Hola, Jesús, buenas noches.
¿Quién es?
Almudena Sermón. Jesús, no me conoces, no me conoces. Estoy deseando, primero decirte, que estoy deseando leer tu Mordaz Plumilla, o sea, que a la que pueda, le cojo el libro a Ramón.
Porque comprar no compra nada, los libros a don Ramón siempre.
Entonces yo te quería, señalabas en una entrevista que te interesan pocas cosas ya la vida. En concreto, el tenis, leer a Roberto Bolaño y a Borges... Y,
sí,
cosa que me ha hecho mucha gracia.
Muchos más, claro, que aparte de Roberto.
Y luego dices.
Que yo tiendo a simplificar el asunto.
Sí.
Cuando me hacen una entrevista, como yo exigía siempre respuestas breves en mis entrevistas, yo procuro ser breve también,
sí,
¿no?
Y luego dices que me ha hecho mucha gracia. Ahora te habrían excomulgado, por decir esto, ver pasar a las chicas de culo glorioso sentado en una terraza.
Hombre, claro, eso es una... Ten en cuenta que mirar culos es una de las pocas cosas que nos queda a los viejos, ¿no?
Sí.
Y si son gloriosos, mucho más, claro, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, pero...
Yo lloro a veces, veo actualmente unos culos, bueno, ahora en invierno no, porque van más tapadas,
bueno,
¿no?
Bueno, pero vamos a lo que te quería preguntar, entonces...
Sí.
Señalas que lo peor de la vejez es no sentirse viejo.
Yo sí, diría claro, que... claro. O sea, lo peor de la vejez es no sentirse viejo, porque resulta que el deseo subsiste, está ahí. Lo que pasa que las citas o las posibilidades de culminar son remotas. Ese es el problema, ¿me entiendes? En primer lugar, porque se liga muy mal y es una falsa esperanza siempre. Y luego, porque las erecciones son muy difíciles, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Digo yo, no sé.
Vale, vale.
No, sí, usted sí sabrá, usted no sabrá.
Siempre que toma la palabra para hacer un discurso.
Una erección es un milagro, o sea, digo, coño, si tengo una erección.
Lo que está claro es que el humor es imprescindible para asumir la edad.
Bueno, usted sabe, don Jesús, ese amigo suyo al que le dedica la portada en el libro, a Fernando Sánchez,
sí,
Dragó, vamos, que yo creo que era mayor que usted.
Sí, y tenía 87 años, vamos, Fernando, cuando murió, sí.
Y él alardeaba, yo creo que con sinceridad, que de
sí,
que vamos...
esa alardeaba. Bueno, a mí me llamaba para decir, una mañana me llamaba un día, oye, que esta noche he echado 14 polvos. Digo, no te creo, Fernando, no puede ser, no puede ser. No puede
pero
ser.
Pero bueno, la literatura es eso, ¿no? Ficción.
Yo creo que se montaba una película con sus
bueno, sexo, tenía su pareja, realmente es una chica preciosa, ¿eh? Que su pareja es una chica preciosa realmente, ¿no? O sea,
sí, Emma.
Estaba
sí,
muy sí, motivado sí, realmente, ¿no? Realmente
no. Bueno, hombre, sí, puedes estar motivado, pero como para echar 12 polvos todos los días, no sé.
Vamos, ni con 30 años.
Bueno, no especificaría qué clase de polvos, porque también hay unos polvos que luego
los
vienen...
Los polvos pica-pica.
Y luego vienen estos lodos, ¿no? Esos
polvos.
De aquellos polvos vienen...
Se refiere al talco.
Al talco, efectivamente. Don
son los únicos polvos que ya podemos echar.
Que son muy suaves, eso sí que tiene esa ventaja. Don Lorenzo,
buenas noches, don Jesús. A mí me gustaría hacerle dos preguntas, si me lo
dígame usted.
Mira, la primera tiene que ver con una entrevista que le hizo, hablando de Fernando Sánchez Dragó.
Sí.
A Emma.
Una entrevista que le hizo a Ana Botella. Hace muchos años, cuando Ana Botella estaba al frente de la Alcaldía de Madrid.
Sí.
Y la pregunta que le hizo Fernando a Ana Botella fue, Y usted, si una noche le llegara la parca, ¿qué haría? Y Ana Botella contestó, despedirme de Chema y los niños. La pregunta es...
¿Qué contestó? Perdón, que no te he oído.
Despedirme de Chema y los niños.
Sí.
Entonces, mi pregunta primera es, ¿qué pasaría si una noche te llegara la parca, ¿no? En ese momento. Y la otra pregunta...
O sea, ¿qué diría o qué haría en ese momento?
¿Qué haría, no? O sea, ¿cuál es el momento? Porque, hombre, la parca te puede pillar de sorpresa o puede venir avisando.
O te avisa, ¿no? Sí.
Y la segunda tiene que ver con algo mucho más trascendental, que es una visión, yo creo, que de la vejez distinta. Y estoy recordando, para mí, uno de los mejores escultores que ha tenido este país, que es Oteiza.
Sí.
Que él con 90 años decía que ya se quería morir, que no tiene que vivir más. Y él decía, en esta vida hacen falta 15 años para aprender, 15 para hacer y 15 para olvidar. Y que él ya tenía que olvidarlo todo.
Entonces, sí, no
sé qué piensas.
¿No?
Sí, era un poco plasta, Oteiza. Era buen escultor, sí. Pero era un poco plasta.
No, y además
yo creo que son frases. Y las frases grandilocuentes casi nunca son exactas, ¿no? Y sobre todo casi nunca son verdad, además.
Exactamente. ¿No? Para que queden bien hay que mentir mucho.
No, yo miento mucho. Es que además yo creo que la mentira, exceptuando el caso del Apolo de la Moncloa, como yo le llamo en mis columnas, exceptuando eso en la política, la gran mentira que es todo su mandato, pero en el plano general de la vida, la mentira tiene una mala fama que no se merece. Sin la mentira no seríamos nada, coño. Pero si hay que mentir constantemente.
Es lo más creativo que se puede hacer delante de tanta gente, ¿verdad?
Claro, a veces es que asesor...
Es para ser educado, a veces hay que mentir, ¿no?
La mentira piadosa y la mentira inteligente son indudablemente necesarias en la vida.
Y luego una mentira autoprotectora, porque le dices la verdad a algún fulano, igual te arranca la cabeza, ¿me entiendes?
Fíjate tú, no, y además por puros buenos modales, ¿no? Cuando vas en el ascensor con un vecino y te dice, ¿qué tal? No le vas a decir, mira, no he podido dormir en toda la noche.
No le vas a contar
además,
tu puñetera vida.
Además, no he tenido una erección decente desde hace 10 años. Además, joder, no le puedes decir eso a la gente, y menos en un ascensor, claro.
Desde luego no debes.
No, claro, no. No se debe.
Bueno, entonces usted, don Jesús, a pesar de lo que se queja de las elecciones, sobre todo, o sea, que de vez en cuando debe de mirársela y de pensar, bueno, con esto a dónde llego, o sea, que a lo mejor todavía tenemos ahí un recorrido. He oído que sigue escribiendo una columna diaria, ¿es?
En La Razón, sí, señor.
Todos los días, hombre, pues eso no lo...
De lunes a viernes.
Eso...
Y como el señor... Descanso el sábado y el domingo. Que no sé yo, que hizo el mundo en 7 días. Yo creo que debería haberse dado un plazo mayor, ¿no?
37 hubiera quedado horas y media. ¿No?
Hubiera quedado mejor.
Sí, tenía que haberse dado unos días más, ¿no?
Por lo menos para hacer a los seres incluso, humanos. ¿No? Que lo de la costilla, para mí, que salió regular.
Le salió regular casi todo. Lo que pasa que, bueno, como es el señor, cualquiera se mete, ¿no? Bueno, ahí está.
Fíjate tú. Si Sánchez no ha hecho nada y cualquiera se mete, no te digo yo con el señor.
Ya. Fíjate tú el caso del presidente, pues, del gobierno, del Apolo de la Moncloa, ¿no? Que le cortan el ómnibus, con perdón, pero no ha dicho ni un ay, nada, ni se ha dado de baja, como el alcalde de Madrid, que se da de baja por paternidad. Debe tener cuidado el alcalde, él dice que no es, que nadie hay en el ayuntamiento imprescindible, ¿no? Debe tener cuidado porque yo recuerdo, y Tamames me podrá rectificar si me equivoco, que creo que fue Bélgica que estuvo más de un año sin gobierno y resulta que le fue bárbaro, le fue muy bien, mejoraron las cosas. Lo cual a los que somos un poco ácratas nos hace sonreír maliciosamente.
Claro. En general ya se sabe que el mejor gobierno, sobre todo para los ácratas, como dices tú, es el que no existe, ¿no? Ese es el
claro,
mejor gobierno.
Claro, claro.
A mí me gustaría...
que no, pero
me gustaría...
Pero a lo mejor sí.
Vamos a ver, Jesús, me gustaría decir unas últimas palabras mías, naturalmente, y comentar el estilo, porque se escribe con poca gracia ahora. Yo este año, que haya tenido libros con enganche, que te enganchan y tienes que resistir un poco, que son las la 1:30 de la madrugada o las 2, y dices, todavía quiero leer un poco más, eso escasea. Y por eso quiero darte la enhorabuena por el libro, porque engancha.
Con muchas gracias, una, Ramón. Eres muy bueno y seguramente irás al cielo.
Bueno, ya se lo diré a San Pedro, que tienes tú la llave aquí abajo esperando.
No, me han dicho que ahora está muy bien el cielo. Hay barra libre, creo que han puesto. Están haciendo innovaciones, claro, porque el ayornamiento, ¿no?
Don Jesús, antes de decidir si se va para el cielo o para el infierno, tiene que preguntar si en alguno de los dos sitios el tema ese de las elecciones sindicales queda resuelto o si todo permanece igual de lamentable.
No, pues precisamente al Papa no sé cuántos le preguntaron, ¿y el sexo en el cielo qué? Dice, se tiene pero no se utiliza.
Pues fíjese usted, qué aburrimiento. A que haga Don Jesús, eso también le parece un aburrimiento.
Castigo de Dios. Si, es lo mismo que digo yo de la vejez, que el deseo subsiste, se mantiene. Lo que pasa que las probabilidades son escasísimas, ¿no? Aparte, solo te queda sentarte en la terraza y mirar los culos gloriosos.
Y bueno, pues... Que esperemos que en el cielo pues sean más gloriosos y más hermosos.
Ser súper gloriosos, ¿no? Tiene que ser una cosa, fíjate tú.
Divinos, tienen que ser divinos.
Arrugas interiores... De almuzar, a Bolivia.
Entre serafines y querubines, ¿no? O
sea, ¿no? Esa es una invitación a... Bueno, ahora está de moda, serafines y querubines, más que culos gloriosos. Don Jesús, pues muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad escucharle y ver que mantiene usted un sentido del humor, que lo de morirse lo vamos a dejar pues para otra década, ¿no?
Para otro día, por lo menos.
Exactamente.
¿No?
Ya mañana.
Ya nos moriremos otro día, ¿no?
Efectivamente.
Hoy no.
Mañana, como dice José.
Mañana,
Mota.
Siempre mañana.
Muchas gracias por acompañarnos.
A todos vosotros un fuerte abrazo y muchas gracias por darme ánimos y pues para todo. Os ha faltado solamente enviarme una cajita de Viagra.
Oye, eso está hecho, ¿eh? Eso está hecho. Que Ramón tiene tu dirección.
Bueno. Pues muchas gracias a todos vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Muy amables.
Arrugas interiores de Almuzara, Jesús a mi Libia. Ah, bueno,
ahí estamos. Ay, don Ramón se nos ha colado. ¿Por qué hemos puesto esta música tan bonita, que es de uno de los Strauss, en realidad, si hablo Zaratustra? Pues porque a continuación vamos a hablar, inevitablemente, de la inteligencia artificial. Y ya se acuerdan ustedes que quizá la primera vez que se vio en el cine en serio una inteligencia artificial que no asumía su condición y que para evitar, digamos, tener problemas a posteriori se carga a la tripulación, fue el famoso HAL de aquella nave maravillosa que estaba surcando los espacios.
HAL 9000,
efectivamente. Y para hablar, no de HAL 9000, pero sí para discutir con él, porque no sé si vamos a estar de acuerdo, por lo menos yo, tenemos para hablar de la inteligencia artificial y del nuevo low cost que nos han sacado los chinos, pues tenemos a nuestro amigo Vicente Dalda. Don Vicente, ¿cómo andamos?
¿Qué hay? Buenas noches y Xin Nian Kuai Lu.
Bueno, y tú que lo veas, y por si acaso, como diría mi padre, tu padre.
Pues no, también no, puedes decir visitando el Año Nuevo Chino.
Ni hao.
Por eso.
Ni
visitando hao. A usted y a todos los contertulios, a Ramón, a Lorenzo y a Almudena, el Año Nuevo Chino, que es hoy.
Muchas gracias.
¿Se acuerda usted, seguro, porque usted ya está ayudito, esta película, el 2001, una odisea del espacio? De ayudito se refiere de que no puede tener Slim Fit, pero de lo otro de unido. ¿Se acuerda usted de la película, claro, del 2001?
Perfectamente.
Y del cabroncete de Hall 9000 que mata a todo sí. el mundo para evitar que lo desconecten
sí, pero,
un día u otro.
Pero vamos a ver, o sea, esa es la ficción, una película antigua, preciosa, entretenidísima. Obviamente, toda la inteligencia artificial da para muchas películas y para mucha ciencia ficción. Pero a mí me gustaría centrar el tema un poquito.
Centre.
Digamos que entre la audiencia podemos tener gente que sabe perfectamente de qué estamos hablando y además de qué vamos a hablar del tema de DeepSeek, pero me gustaría un poco centrar la jugada para aquellos que no están tan duchos. Yo creo que la mejor definición que he encontrado de inteligencia artificial la he encontrado en la Real Academia Española, que la define como disciplina científica que se ocupa de crear programas, que se ven programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Yo creo que mucha gente no dirá, no, está es exacto, bien. No sé qué, pero yo creo que la Real Academia da una definición.
No, está muy bien, realmente se parece a eso, seguro, todo lo que podemos pensar que es inteligencia artificial, ¿no? Bueno, para eso están
correcto.
Los académicos.
Entonces, vamos a ver, se crean programas que actúen como la mente humana. Obviamente, si tú actúas como la mente humana, dices, para eso tenemos la mente humana. Sí, pero es que la mente humana tiene un problema, y es que no puede asimilar tantos datos como una mente, digamos, hecha a base de programas
de silicio.
Y a base de chips y a base de hardware que le va a permitir, actuando como una mente humana, en cuestión de muy poco tiempo, digerir un montón de datos, aunque para eso tenga que tener su entrenamiento. Pero bueno, el bombazo surge con un DeepSeek. Un DeepSeek que conviene explicar su traducción literal, que muchas veces por no traducir no quedamos. DeepSeek es búsqueda profunda. Es decir, hay unos señores en China que deciden sacar una app que es la más, fíjese lo que le estoy diciendo, que en cuestión de días ha sido la que más se ha instalado en todo el mundo.
Porque el marketing es maravilloso, y como es gratis...
Claro, porque no han hecho nada de marketing, simplemente han dicho, soy capaz de hacer lo mismo que otros.
Y no es verdad, por cierto, y no es verdad.
Bueno,
no tiene voz, no trata voz, no trata imágenes, por ejemplo.
Sí, pero vamos a ver, aquí se trata de una cosa, estamos hablando, y lo ha dicho usted muy bien a la hora de presentar el programa. DeepSeek le ha pegado una bofetada con la mano abierta al imperio de la inteligencia artificial norteamericana, pero no lo digo yo, ¿eh?
Pero es
usted
que
lo ha reconocido
igualmente
Sam Altman, el
bueno,
CEO de,
han hecho de una versión de... low cost, don Vicente, han hecho una versión low cost
y es low cost todo lo que ha quitado.
Bueno,
estoy de acuerdo, han hecho una versión low cost, todo lo que usted quiera. Pero ha dicho, estoy a la altura de ustedes más o menos y le voy a quitar el 80% del mercado. Del mercado generalista, obviamente, si usted quiere algo de inteligencia artificial donde su base de datos que está encriptada y es privada, se la da usted a Microsoft, que para que tenga unos programas de inteligencia artificial hechas a su medida para compararlo con otras cosas, pues obviamente quizá usted primero no se va a ir a DeepSeek porque no se fía de China, de dejar sus datos en China, y se va a ir a Estados Unidos fiándose de Microsoft, en este caso Azure o Amazon Web Service, y entonces con la OpenIA le va a coger sus datos y va a hacer lo que quiera. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la industria farmacéutica, a los laboratorios farmacéuticos, o me puedo referir simplemente a la industria automovilística, uno está. Con lo cual, estamos hablando aquí de que lo que han hecho los chinos es decir a los americanos, me quedo con parte del mercado, de acuerdo al mercado low cost, han dicho a los americanos, me quedo con el mercado low cost, y aparte de eso, a todos los usuarios le digo que lo hago en código abierto, es decir, que usted puede ver las tripas, mientras que los chat GPT que está Microsoft detrás del tema, no lo hacen en código abierto.
Eso es la gran jugada geoestratégica. En eso sí que estoy de acuerdo con usted. La gran jugada geoestratégica. Bueno, el producto, he hablado con más gente, después de que hemos hablado usted y yo este mediodía, que hemos tenido esta discusión tan divertida, sí, porque lo es, me he interesado un poco más y he preguntado a expertos que no son ni proamericanos ni prochinos como usted, pero eso es una maldad, eso es una maldad.
Qué manía de poner etiquetas.
La cuestión es que sí que es verdad que el golpe geoestratégico de hacer el código abierto realmente ha sido un golpe. Eso supone la obligación ahora de los americanos de jugar al mercado low cost y frenar el crecimiento ese acelerado que tenían en la parte alta, digamos, de la IA. Eso ha sido un acierto estratégico descomunal.
Ahora, permíteme. Alibaba, espera, no, momento, es que Vicente, otro espérate un momento.
Sí, don Ramón, dígame.
Y el director también. Vamos a ver. Porque lo que ha habido ayer es una aparición del DeepSeek, efectivamente, que es del chino Liang Wenfeng, que hace 5 años no le conocían ni en su casa a las horas de comer. Pero ahora ya le conoce todo el mundo. Y cuando se dice que DeepSeek ha hecho bajar la bolsa norteamericana en esta banda de cuestiones de orden de 600.000 millones de euros, ¿Qué quieren decir exactamente? ¿Hay alguna empresa que cotice 600.000? A mí me parece que no, podría estar muy alto naturalmente.
Okay, vamos a ver,
Nvidia.
Nvidia de quién es.
Nvidia hace chips, pero hace chips, no hace IA, ¿eh? Nvidia hace chips.
Sí, pero,
y perdona, lo que tú me has dicho, ¿sí?, de que habían utilizado los H100, lo he investigado y parece clarito que tienen 100 chips de los de la esa de la ultimísima.
Vamos a ver, efectivamente.
¿Qué ha pasado ayer en la bolsa?
Que han utilizado los H100 en lugar de los H50 y que han dicho que han utilizado los H50. Pero es que, vamos a ver.
Quiero decir que Nvidia no sufre.
Lo que me ha impresionado, Ramiro, si me dejas terminar, lo que me ha impresionado es que, ya le digo, que Sam Altman y el propio Trump han puesto la voz en el cielo y han dicho: ojo, que esto va en serio.
Sí, cuando claro, pero si eso,
que
eso es lógico.
Me imagino que tendrán más información que yo.
Bueno, Trump no tiene...
Ramiro, no lo sé, pero
don Vicente, ¿sabe usted más de chips que Trump? Seguro. ¿De chips sabe usted más que Trump? Fijo, vamos, no se preocupe. Eso está más claro que el agua.
¿Qué significa? Es lo que yo te pregunto, Dalda. Sí. Lo que te pregunto es, ¿qué significa que se han perdido cientos de miles de millones de dólares en las bolsas ayer y que dice ahora nuestro director, con pues seguramente razón, que es
que
naturalmente la compañía Nvidia?
Los buscadores en Internet.
¿Qué?
¿Ustedes se acuerdan de Terra? ¿Qué pasó con Terra, que compró el buscador Olé y que luego acabó todo en la ruina?
Sí.
Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial está pasando algo similar a lo que pasó con los buscadores en su momento. En su momento Yahoo era el buscador por excelencia y ahora lo es Google. Entonces, con esto de la inteligencia artificial está también pasando un poco eso. Se está inflando muchísimo. Pero al final, ¿cuántos quedarán? ¿Y cuántos se irán totalmente a la ruina? Ahora, sí que es cierto... Y que es cierto lo que decía Ramiro, que es que Nvidia es un fabricante de chips, y además es un fabricante de chips cogido por el gobierno americano que no le permite vender chips a cualquiera. Es decir, de ahí que a China solamente le pueda vender los H50, luego sacó el H100, que es el doble que el H50, y sacó una versión descafeinada para China que era el H800. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le ha dicho DeepSeek es que, oiga, mire usted, yo soy capaz de hacer lo mismo con menos chips, por decirlo de alguna manera. Claro, si yo soy capaz de decir que soy capaz de construir un rascacielos con menos ladrillos que el de mi vecino, las fábricas de ladrillo caen en bolsa. Esto es lo que ha dicho. Lo que ha dicho DeepSeek es que soy capaz de construir un edificio con menos ladrillos
que el de mi vecino. Yo si quiere le digo que mido 1,92 m, pero es mentira.
No, pero yo mido 1,94 y sabe usted que es verdad.
Sí, por eso, pero si usted dijera que mide 1,60 sería mentira, y si dijera que mide 2,13 también sería mentira. Quiere decir que lo que han dicho los chinos y el ataque este de histeria, que lo que ha caído es justamente el que fabrica chips, que los necesitan los chinos exactamente igual, es todo un ataque de histeria y una gran jugada geopolítica de China. Genial, además creo que es genial, creo que ha sido una cosa inesperada, disruptiva y brillante desde el punto de vista geopolítico para fastidiar a Trump, que fue el que impidió que se vendieran los chips y las cosas de última generación a los chinos. Pero de ahí a que esa inteligencia artificial es top, no, es low cost, va a coger un trozo de mercado, y sobre todo lo que fastidia el negocio porque lo va a ralentizar es el código abierto. Eso ha sido la gran jugada. Es una jugada maestra, hay que reconocerlo, es una jugada maestra. Y que va a frenar, yo creo que va a obligar, porque mientras que el mercado low cost encerrado seguramente, bueno, no tenía mucho allá. Como dice usted, a lo mejor hay un montón de startups ahora que cogen el código abierto del chino y bueno, y empiezan a tal y empiezan a marear la perdiz y molestan un poquito a los gigantes de la IA, que no es Nvidia, insisto, porque Nvidia lo que hace son chips y los hacen muy buenos además, y van a seguir vendiendo chips, da igual a los chinos o a quien sea. Pues si los chinos hacen IA, pues comprarán chips, como todo hijo de vecino, claro. Vicente,
sí,
puedes insultarme, no te preocupes.
No, de aquí a dónde vamos. De aquí a dónde
pero
vamos.
A ver, si me permiten, voy a explicar la parte de los chips, la parte de lo que está pasando. Absolutamente nadie oficialmente.
Acércate, no sé qué pasa, Vicente, con el teléfono, que se corta. Ponte en un sitio con cobertura, please.
Como decía, que te oye.
Oye, cuelga, te colgamos y volvemos a llamarte. Te llamamos otra vez, venga.
Venga.
Bueno, ¿qué quiere decir doña Almudena?
No, nada.
Ah, no, me miraba con cara de que iba a decir algo.
No, a mí me interesa la conexión, porque como ha quedado claro que tenemos a Nvidia produciendo los chips, ¿no? ¿Qué va a pasar con Nvidia?
Nada. Porque hace chips, no hace IA. Los chips de Nvidia sirven para todos.
Para todos.
Los chinos lo han hecho con chips. Todo lo que han hecho los chinos lo han hecho con chips de Nvidia también. Ya está otra vez Vicente ahí. Hola, Vicente.
A ver. Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
Te oímos perfectamente ahora.
Pero vamos a ver, lo de Nvidia está clarísimo. Es decir, es fabricante de chips. Hace unos chips fabulosos. Pero ha salido un señor competidor en el mercado que ha dicho, no hace falta que haga chips fabulosos, con los chips baratitos soy capaz de hacer
pero
todo.
Pero eso
esto.
Es mentira, ha utilizado chips de los buenos.
Terminar,
Ramiro. Claro, es que es mentira.
Y necesito menos cantidad de chips. Claro, eso ha sido al todo el mercado el decir, oiga, las previsiones de demanda de chips no van a ser tan grandes como estaban previstas. Y por eso Nvidia ha caído en bolsa, que es lo que preguntaba Ramón. Y Nvidia era la empresa mayor del mundo por cotización bursátil, y ahora es la tercera. Claro, esto es lo que ha dado. Pero claro, es que cuando oyes a un analista financiero y un analista de bolsa, como es Alex Fusté, en Capital Radio, decir que, y daba por asumido, que los de DeepSeek habían copiado y habían aprovechado las subvenciones del gobierno chino, con lo cual
obviamente
esto se iba a caer por sí solo. Hombre, yo le diría a los de Anbang que fueran más prudentes con un analista de inversión, cuando todos sabemos que estamos ante una burbuja de la inteligencia artificial. Y hombre, yo le recomendaría a Anbang también que vigilara sus sistemas informáticos, pues es un poco desastre. Y lo digo con conocimiento de causa porque soy cliente de Anbang. O sea, entonces, claro, que un analista financiero tenga que decir ahora que, ojito con la inteligencia artificial, no vaya a ser una burbuja que pinche y pase como con lo de Terra en muchas, es un poco fuerte.
Bueno, eso es lo que acabas de decir tú también antes, que era como lo de Terra, que era un poquito así. Lo que yo creo que no va a ser como lo de Terra, que es evidente que tiene gran potencialidad, que alguno se caerá, pues es probable que alguno se caiga, ¿no?
Correcto, pero vamos a ver como los buscadores.
Claro,
Google tenía una potencialidad impresionante y ahí está. Pero Yahoo por el camino me parece que tiene el 3% del mercado.
Bueno, pues eso se han caído.
Y Google tiene el 97%. Es decir que obviamente la inteligencia artificial es el futuro, sin lugar a dudas. Que los chips son necesarios y no van a ser más, sin lugar a dudas, que el nudo gordiano y la clave del asunto va a ser los datos, los metadatos y los servidores y los centros de datos de proceso de datos. Indudablemente, que ahí España está jugando muy bien.
A ver.
Y el gobierno, que a usted le cae tan mal, y a mí también, y, pero el gobierno en este caso está apoyando la instalación de centros de procesamiento de datos en España, atendiendo a las comunicaciones,
pero
a la fibra óptica, don
Vicente,
un montón de cosas.
Don Vicente, uno no puede decidir que promociona un centro de datos si no genera la energía adecuada y el agua disponible. Y
pero
no está haciendo...
Eso aparte se está haciendo y se está haciendo bien, gracias
no
a Dios.
Se está haciendo. Todas las renovables que tenemos en España y que tenemos potencial para tener muchas más, si no se llena España también de centrales de rebombeo, funcionan, el aprovechamiento es del 40%.
Vale, perfecto, que las centrales de rebombeo para por la noche generar lo que durante el día nos sobra. Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Pero no lo están haciendo, no diga que lo están haciendo, porque lo que están diciendo es que lo van a hacer.
Sí que lo están haciendo, y se están instalando y se están estudiando dónde instalarse. Le digo que lo está haciendo, es decir, créame, y está viendo en Zaragoza, está viendo Sevilla, están viéndose una serie de cosas y una serie de inversores que están dispuestos. Porque,
no, inversores haya patadas, dispuestos.
España es impresionante por la fibra óptica que tenemos y por la facilidad de conectar América con Europa.
Ese Álvarez Payete al que han echado a patadas por llenarlo todo de fibra óptica y desarrollar más que en ningún sitio de Europa el 5G, ese gobierno maravilloso.
Bueno. Entonces, con independencia de que todos sabemos que el gobierno de Sánchez tiene la culpa de todo. Ah, por cierto, que les he estado
escuchando sobre el palacete. No, la tiene usted, don Vicente.
Sobre el palacete del PNV.
Venga, cuéntenos.
Y hechos consumados. Hoy he recibido la pensión con la subida del 2,8%. No sé si a ustedes les ha pasado igual. Hoy han pagado la pensión con la subida del 2,8%.
Yo no cobro pensión.
Sí, bueno, pues yo sí, entonces le tengo que decir
es
que la subida del 2,8% la han aplicado. No sé si eso es prevaricación, nos lo puede decir alguna abogado.
No, porque estaba lo ha aprobado hoy, porque estaba aprobado hoy.
No, pero era lo de febrero lo que se temía, la de enero ya estaba,
ya estaba.
Era la de febrero.
Porque por lo mismo
la que
peligraba. Se queda con el palacete.
Bueno, usted quiere quedarse con el palacete también.
Usted, París es encantador si no hubiera parisinos.
Visto para sentencia. Adjudicado al palacete a don Vicente.
Bueno, vamos a ver, para los oyentes. Habría que nombrar un defensor del oyente, a lo mejor. Bueno, ¿quiénes son las dos empresas que quedan por delante de Nvidia en
capitalización bursátil?
¿Cuáles son?
No lo sé, que nos lo diga don...
¿Será una Google?
Sí.
La propia de Nvidia.
No sé si es Google o Microsoft, me parece que era Microsoft.
¿Sabe usted que es la tercera, pero no sabe quién está delante? ¿Cómo nos vamos a fiar de su criterio?
Me parece que no es Microsoft.
Pues mire usted, se puede fiar porque lo he buscado por internet y entonces me he fijado que ha pasado de la primera posición a la tercera.
¿Pero un buscador chino o uno americano?
Bueno, por cierto, que lo... Ojo. Le voy a contar una anécdota que les va a hacer gracia a la audiencia. Si usted se mete con el chat GPT y pregunta qué es Guantánamo, ¿sabe lo que le van a decir? Que no tienen ni idea, que no conocen la respuesta.
Bueno, pero si le preguntas...
Si se mete con DeepSeek y pregunta qué es Tiananmen, tampoco tienen ni idea.
Efectivamente. Bueno,
entonces,
pero...
Entonces, fíjese usted lo importante que pueden ser estas herramientas de inteligencia artificial a la hora de dar conocimiento, porque pueden, según intereses...
Manipular una cosa u otra, por supuesto.
Ser manipuladas, ya le digo... le animo a los oyentes a que tenga estos dos.
Tengo pruebas que voy a filtrar mañana mismo en los periódicos de que está usted pagado por el gobierno de Pekín.
Bueno.
Don Vicente Dalda, es broma.
Oiga, no, fíltrelo, no. Haga lo posible.
Oye, si te calmas.
Para que le paguen, ¿verdad?
Oye, si te calmas un momento, voy a decir una cosa también que creo que es importante para los oyentes, ¿no?
Diga usted.
Bueno, todo esto que estamos viendo de DeepSeek, de hacer las cosas más económicamente, con mayor potencia, etcétera, va a significar que la inteligencia artificial se acelera. El otro día me encuentro con Cordeiro y le digo, ¿qué tal estás? Dice, muy preocupado, porque la inteligencia artificial nos va a sobrepasar a todos. ¿Es verdad que está la cosa tan grave de aceleración? ¿No lo sabe?
Si está acelerada la...
Vamos a ver, obviamente nos va a cambiar la vida. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Es decir, ustedes se acuerdan cuando íbamos de Madrid a Benidorm, uno cogía el mapa.
En un biscúter fui una vez yo, en un biscúter.
En un biscúter, entonces uno cogía ese mapa tan enorme de Michelin y organizaba el viaje con qué parada tenía que hacer, cómo, dónde, calculaba los kilómetros y tal. Hoy en día, lo previo a la inteligencia artificial es la inteligencia de Google Maps, que te interpreta los mapas y tal. Ya la gente no sabe usar un mapa de carreteras, entonces se mete uno por ahí y le dice lo que puede hacer, y además puede poner paradas intermedias, y además se lo puede mandar a un amigo para quedar en un sitio y tal. Bueno, eso ha cambiado la vida a mucha gente. Bueno, pues esto va a cambiar la vida a muchísima más gente, pero en el campo de la salud ya es increíble lo que nos puede dar. Imagínense una mente artificial educada y formada para buscar patrones que puedan servirnos para luchar contra el cáncer. Bueno. Entonces, se pone a buscarlo con todos los datos que puede haber en el mundo mundial y los puede dar. ¿Qué es lo que pasa? Que las farmacéuticas se cuidan muy mucho de tener los datos protegidos. Y cuando llegan a un acuerdo en Microsoft para utilizar la inteligencia artificial sobre su base de datos, firman unos acuerdos para que esa base de datos sea única y exclusivamente para eso y no para otras cosas. ¿Pero dónde está la base de datos? ¿Por quién está usada? Por Microsoft.
Bueno, sus empresas don patentes. Vicente,
imagínese lo que da esto.
Le dejamos que estamos, que tenemos en el otro lado del teléfono, en el otro teléfono, al señor Feito. Que
perfecto, yo le dejo y lamento no haber sido tan divertido como a mi Libia.
Pero
que
no, perdone, montón. Ha sido usted divertidísimo. Nos ha contado muchas cosas de los chinos que nos interesan muchísimo. Un abrazo, ¿sabe? Vicente.
Bueno, para hacer la broma de a mi Libia, ¿sabe usted lo que lleva un chino entre las piernas?
¿Qué lleva?
Un tirachinas. Bueno, buenas noches, don Ramón.
Buenas
don
noches. Don Ramón, buenas noches. Es una despedida gloriosa.
Gloriosa.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, pues enseguida vamos, le hemos puesto a don José Luis Feito. Muy buenas noches, don José Luis. Gracias por estar a estas horas de la madrugada con nosotros.
Buenas noches.
Recién llegado, le hemos puesto, no sé si ha reconocido don José Luis el tema, es de vos, nacido en USA, nacido en USA porque don José Luis está recién aterrizado, calentito, recién llegado de Estados Unidos, ¿es así?
Sí, así es.
Bueno, y decía don Ramón, bueno, tenemos que coger a José Luis y que nos cuente cómo ha percibido todos esos primeros días, esas primeras horas, esas primeras decisiones tan hollywoodienses de Trump. ¿Qué sensación? ¿En qué ciudad estaba don José Luis?
Nueva York.
En Nueva York, en la...
Bueno, la Gran Manzana.
En la capital del mundo. ¿Y qué? Pues eso, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo han percibido los americanos? ¿Tenían estupor? ¿Parecía que todo iba igual? ¿Tenían la sensación de que hay un cambio de época, bueno, como dice él?
La verdad es que para percibir estos grandes cambios da lo mismo donde uno esté. Que a lo sumo puede conocer allí a uno, a un manojo de americanos, y al final pues hay que leerlas. Las estadísticas, hay que ver los análisis que se hacen. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo más o menos de lo que está ocurriendo hasta ahora, pues estaba previsto, se había anunciado, y no es nada sorprendente. No, a la mayoría, supongo que alguien sorprenderá, pero en fin, para la gran mayoría del público estadounidense, incluyendo los medios de comunicación, nada de lo que está ocurriendo de momento es sorprendente. Esto es un hecho importante que hay que señalar. El otro, que eso sí se percibe desde hace tiempo en Estados Unidos, en los medios de comunicación norteamericanos y luego ya confirmado por las elecciones, es que esta versión, este nuevo Trump, este segundo mandato de Trump, no tiene nada que ver con el primero, aunque Trump repitiera milimétricamente todo lo que hizo en aquel primer mandato, por una razón fundamental. La razón fundamental es que ha conseguido una de las mayorías más amplias de toda la historia electoral de Estados Unidos. Eso cambia todo. Eso cambia todo. El apoyo que tiene hoy el presidente de Estados Unidos, el apoyo que tiene hoy Trump, no es comparable a nada de lo que hemos visto desde hace mucho tiempo. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Ya sabemos que los apoyos electorales, en fin, a veces se van, a veces.
Sí, allí son más independientes que aquí. Aquí son de piñón fijo y allí no tanto, ¿verdad, don José Luis?
No, claro. Allí vota un porcentaje muy inferior del porcentaje que vota en España. De manera que cuando el porcentaje es inferior, lógicamente, determinados cambios absolutos tienen un impacto mucho mayor sobre el resultado general. Es decir, que sí, en efecto, allí la gente cambia con mucha más frecuencia su voto de lo que cambia aquí. Y además, esos cambios, cuando se producen, pues tienen consecuencias mucho mayores. Es verdad que luego el sistema norteamericano, pues en fin, está segmentado entre el Senado y el Congreso. Es verdad que también, aunque el porcentaje de votación es muy bajo, curiosamente, las últimas elecciones, en fin, hay estados que son férreamente de un partido y estados que son férreamente de otro. Y eso es lo que en esta ocasión, por ejemplo, pues
se ha roto, ¿no?
Se ha roto. Así es.
Don Ramón.
Pues yo, querido José Luis, que te hemos estado esperando a tu viaje anteriormente, unas vacaciones,
seguro que merecidas.
Bueno, pues tenerte aquí hoy es un privilegio. Te lo agradecemos mucho en la mesa redonda de La Verdad Desnuda. Y entonces, nos gustaría saber por qué Trump ha hecho esa diferenciación entre amigos a la hora de invitarlos. Invita a Milei, invita a la italiana, invita a esto. Y en España invita a Abascal, que no es representante de la nación española, no es el jefe de gobierno, ni siquiera un representante oficial. Es una ruptura de protocolo y en el caso de España, pues Sánchez ha pasado unos días muy amargos porque efectivamente estar fuera de lugar no es nada bueno. ¿Puedes decirnos algo sobre este tema?
Bueno, vamos a ver, Sánchez fue invitado a presidentes de gobiernos, primeros ministros, jefes de Estado de muchos otros países. Lo importante no es tanto a quién no ha invitado, sino a quién ha invitado. Y en los casos que has mencionado, seguro que hay otros, la razón de que les ha invitado es, con toda seguridad, que en un momento difícil para Trump, en las últimas semanas electorales, habían seguido manifestando su apoyo a Trump. Trump, en ese sentido, es muy transparente y, en fin, no deja nada a la interpretación. Él divide el mundo entre amigos y enemigos personales. Y para él, lo que considera una amistad personal es decisivo. Luego están las cuestiones ideológicas. Pero en este caso que has mencionado, yo te diría que razón fundamental en el caso de Abascal, sin duda alguna, y en el caso de Meloni, yo creo que también, aunque no tengo evidencia no recuerdo declaraciones de Meloni, seguro que las hizo. En el caso de Abascal, pues sí las recuerdo. Entre otras cosas, porque lógicamente le criticaron furibundamente desde todos los ángulos de la izquierda del país, fue, como te digo, su apoyo personal a Trump en momentos difíciles para él.
Ya.
Hola, José Luis, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Almudena? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Espero que estéis bien.
El gran reencuentro.
Sí. A ver,
José. Ya hablamos en un programa como este hace tiempo.
Señor. Ya hablamos. A ver, José Luis, primero felicitarte por esta serie de artículos que has iniciado en Voz Populi, que lo he leído hoy, para facilitar la comprensión de los principios económicos para los no iniciados.
Bueno, y algunos iniciados.
Sí, me ha parecido estupenda.
Pero mal iniciados, sí.
Esto es bueno. Entrando en la materia, ya que estamos hablando de Trump y de... tú ya en el año 2020 hablabas y te preocupaba muchísimo y escribiste sobre los peligros que podía traer el proteccionismo, y las barreras comerciales. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Ves una amenaza a esta política arancelaria que
claro,
quiere llevar Donald Trump?
En mi opinión, ese es el gran franco débil de toda la infraestructura ideológica de Trump, su gran franco débil. No tiene ninguna justificación, no se hace América ni ningún país grande poniendo aranceles, no tiene ningún sentido económico, hace mucho más daño del pequeño bien que puede hacer, temporal además, pasajero, allí donde se consiga beneficiarse de alguna manera de los aranceles, y en fin, es una medida que no tiene sentido desde ningún punto de vista. Dicho esto, y fue una desgracia las políticas proteccionistas de Trump en la primera legislatura, que al final, poco a poco, o bien no las instrumentó de forma tan agresiva como había anunciado en su primera legislatura, o bien las desmanteló rápidamente, porque era ya evidente que hacían daño a las empresas norteamericanas, podían beneficiar transitoriamente a unas pequeñas, pero hacían un gran daño a todas las demás, y sobre todo, y eso se puso claramente de manifiesto en su primera legislatura, al final pues hacían daño a sus votantes, porque incrementaban el precio de los artículos que más consumían los pobres norteamericanos. Es decir, que el 20% más con la renta más baja consumía pues una proporción muy superior de las importaciones a la proporción que consumía el resto de la población, de manera que una subida de los aranceles le hacía mucho más daño a este segmento de la población. Bien, yo creo que hay alguna lección que Trump ha aprendido de esto. Y mi opinión, por lo que estoy viendo en este comienzo de legislatura, va a utilizar los aranceles como arma política, más que como arma económica. Sin duda, desgraciadamente. Subirá aranceles que no se deben subir, nunca se deben subir, aunque sea poco, y hará daño económico por esa utilización de los aranceles de nefastas consecuencias. Pero, en mi opinión, los aranceles los va a utilizar de forma política, como ya lo hemos visto.
Como ha hecho con Petro, ¿verdad?
Exactamente, como lo hemos visto en el caso de Colombia. Como yo me temo que podemos ver en el caso de España, de otros países también, pero en fin, ya que vivimos aquí, para conseguir objetivos políticos. Yo creo que, vamos a ver muy pronto todavía, esto no ha hecho más que comenzar, pero yo tengo la sensación de que Trump ya es consciente, más allá de toda la publicidad que ha hecho en las campañas, de que con los aranceles hay que tener cuidado, porque al final te hacen daño mucho más a veces a ti mismo que a los otros países, que sin duda podrá, pues Estados Unidos es una economía relativamente más cerrada que Europa, es decir, Estados Unidos pues depende menos del comercio internacional que Europa, de forma que en Estados Unidos pues ciertamente pues una subida de los aranceles hace daño, pero hace mucho menos daño de lo que podría hacer en un país mucho más abierto. Como Estados Unidos importa gente poco, pues aunque las importaciones de Estados Unidos también las carguen con aranceles los países de origen, porque Trump le ha puesto a ellos aranceles, esto le haría menos daño a Estados Unidos que a las Unidas, pero le haría daño. Y sin embargo, yo creo que se encuentra cómodo utilizando los aranceles una vez que ha lanzado el gran terror, una vez que todo el mundo está asustado de las subidas de aranceles estadounidenses, en graduarlos en función de las concesiones políticas que pueda conseguir.
¿Le parece, don José Luis, antes de pasarle la palabra a Lorenzo, en Europa, en el caso de Europa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a intentar subirlos uniformemente o por países? Porque, por ejemplo, aquí...
En el caso de Estados Unidos, sí.
Claro, España está más o menos equilibrada en su balanza de pago, pero Francia o Italia tienen un superávit notable. ¿Qué le parece? ¿Que van a equilibrar o van a hacerlo un totum revolutum o va a ir por países?
Sí. Bueno, por países se puede ir, se puede hacer. Es decir, Europa no puede hacer que un país ponga un arancel y otro un arancel diferente a países procedentes de fuera de Europa, porque es un mercado único y la política arancelaria está en manos de la Unión Europea. Pero Estados Unidos ciertamente sí que podría perfectamente poner un arancel a las cosas que vienen de un país y otro a las cosas que vienen de otro. Pero es mucho más eficaz, yo creo, si lo que pretende es conseguir concesiones políticas de un país o de otro, o premiar a un país sobre otro, poner aranceles a productos que son mayoritariamente producidos por un determinado país.
El aceite de oliva, perdona
un momento, José Luis.
Bueno, aceite de oliva no tenemos,
en la línea que tú dices tenemos el caso de las aceitunas de mesa. Las aceitunas de mesa, no va a ser Suecia ni Finlandia, es España.
Claro, exactamente. Sí. Y además que se vea toda la intencionalidad.
Exactamente.
Que se vea claramente que eso se hace porque se intenta conseguir a cambio una determinada concesión. Bueno, no digo que lo haga, pero yo creo que en el caso de España, en el caso de otros países, también va a ir por ahí la política arancelaria de...
Va a ser un dedo acusador.
José Luis, buenas noches. Has estado viajando desde Estados Unidos, a lo mejor, no sé si te ha dado tiempo, pero hoy no ha sido un día muy acertado para el señor Trump, ¿no? Ha tenido que recular en todas sus medidas de la retirada de las ayudas, sobre todo a las líneas sociales y demás, es decir, ha tenido que echar para atrás. Y, por otro lado, la Reserva Federal ha mantenido su independencia y, pese a las indicaciones que quería o que planteaba el señor Trump de que había que seguir bajando los tipos de interés, la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos en el 4.5. ¿Esto es un fracaso a una semana
yo creo, quiero pensar que Trump sabía perfectamente que primero, la retirada en su momento de la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos. Y la no renovación exactamente de los contratos a una parte de los funcionarios era anticonstitucional. Yo creo que él lo sabe 14. Perfectamente, y lo único que intenta en estos inicios de legislatura es, bueno, mandarle el mensaje a su electorado: yo os lo dije, yo lo voy a hacer. Y entre comillas,
sí, pero en el caso de los programas sociales,
por lo menos lo voy a anunciar.
Pero en el caso de los programas sociales, no se lo ha paralizado la justicia, es que él ha reculado la norma.
Bueno, pero yo creo que ha reculado porque no
se lo ha parado.
Creo que la había bloqueado.
Pero había bloqueado en un caso y en un estado.
De un juez.
Sí, ha habido un juez.
Sí, yo creo que sí. Pero ojo, dentro de los programas sociales, a ver. Había una retirada de ayudas genéricas.
Y ha montado un caos, ¿no?
Que eso era un caos y eso se ha frenado un juez y yo no creo que siga por ahí. Aunque está preparando el terreno para que se hagan en su momento, yo creo, ¿no?, ajustes de gasto público que pueden entrañar pues la desaparición de pues algún departamento, alguna sección administrativa con el empleo que tenga correspondiente. Ha habido, eso sí, una retirada de ayudas que yo no sé si esa la ha llegado a frenar un juez o no, pues a toda esta serie de subsidios, a ayudas para el cambio de sexo, para el mantenimiento de hogares con trans, no sé si eso se ha retirado o no. Pero vamos a ver, yo aquí la cuestión es si él verdaderamente no sabía que estas medidas, tal y como él las había anunciado, se las iban a frenar. Yo creo que sí. Eso no quiere decir que no las haya anunciado tajantemente a su manera. Por un lado, insisto, pues decirle a sus votantes, yo lo dije, yo lo hago, el votante probablemente no entiende si un juez lo hace o no, y segundo, quizá para preparar el terreno. Bien, luego en cuanto a la FER, bueno, ahí está la gran cuestión, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía en el mandato de Trump? Y eso habrá que ir adaptando a cada momento. De momento, en este momento, a fecha de hoy, que todo esto, esta es la gracia de la economía, es como un calidoscopio que tocas una piedrita y ¡bumba!, se cambia toda la imagen. En este momento, el consenso, pero el consenso universal, no hay ni un resquicio que esté fuera de este consenso que os digo ahora de los mercados, es Trump va a subir aranceles más o menos. Sea más o sea menos, eso es una presión inflacionista. Segundo, Trump va a bajar los impuestos a las empresas, con toda seguridad. Esa bajada de impuestos incentiva el crecimiento, por tanto va a haber, por lo menos en ese impulso inicial, más crecimiento, pero aumenta el déficit, que ya parte de un nivel muy elevado. Y como consecuencia de estas dos fuerzas que se pueden afirmar que, en fin, se están desplegando con toda seguridad, a no ser, insisto, que luego haya un cambio radical, pues ha habido una subida muy intensa en las últimas semanas. Se ha frenado un poco estos últimos dos días, pero ha habido una subida muy intensa de los tipos de interés a largo plazo, fundamentalmente del bono a 10 años de Estados Unidos, que es el activo financiero clave para recoger todas estas expectativas sobre lo que piensan los mercados, qué va a suceder con el déficit, con la inflación, con el movimiento de tipos por parte la Reserva Federal. El valor, el tipo de interés bono a 10 años refleja simultáneamente las expectativas de inflación y consecuentemente la media de los niveles en que se espera que esté el tipo de la Reserva Federal en los próximos años. Bien, ha habido una subida en el caso del bono a 10 años porque se espera más crecimiento, más inflación, más déficit. Y por otro lado, se espera que ante esta subida, pues, el FED de momento como mínimo no siga bajando tipos.
Pero hoy precisamente se ha puesto y ha quedado como antes. Nos ha tocado, lo cual
no se ha tocado,
pero suele ser interesante que Trump se pronuncie mañana y diga si le ha parecido bien o no. No sé si
Trump va a criticar a la Reserva Federal, seguro. Seguro, si le preguntan, si a Trump le hicieran esta pregunta, si tú le preguntaras a Trump mañana
¿qué le parece,
esta cuestión, te diría sin duda que mal. Trump siempre va a criticar al presidente de la Reserva Federal, y te diría más, incluso aunque este no le gusta, pero aunque lo ponga él, le criticará si no hace lo que él quiere. Pero este movimiento de la Reserva Federal estaba completamente descontado y había quien no contaba con el comentario de Powell diciendo que según sus datos el mercado laboral está muy fuerte, está estabilizado y que por tanto pues hay que hacer una pausa en la bajada de tipos. Esa pausa, insisto, ya la habían reflejado los mercados hace tiempo en sus niveles de tipos de interés, fundamentalmente en el del bono a 10 años, que no descontaba en ningún momento una bajada de tipos actualmente, y que de hecho hay una parte del mercado pequeña, pero ya empieza a emerger, que empieza a pensar que el siguiente movimiento de la FED podría ser al alza. Es una parte pequeña, insisto. La opinión predominante es que los datos de inflación van a mejorar muy poco, pero van a mejorar algo, por lo menos en los próximos 2, 3, 4 meses, mucho antes de que haya tiempo para que las medidas de Trump se manifiesten en el nivel de precios, y que por tanto el siguiente movimiento de la FED sería la baja. Esa es la opinión predominante, pero insisto, como consecuencia de las políticas anunciadas por Trump, y que algunas empieza a llevarlas a cabo, y ya verás como dentro de nada nos van a bajar de impuestos, pues hay quien piensa que, en fin, esas fuerzas que despliegan estas decisiones te podrían llevar en su momento más bien.
José Luis, mira, ahora yo voy a cambiar de tercio y vamos a pasar a temas domésticos de España, si te parece. Entonces, sí, yo te quería hacer dos apuntes. Por un lado, ¿cómo crecemos? Otra cosa es que nos guste o en qué está sustentado este crecimiento.
No, pero es que cómo crecemos, bueno, hay que decir cómo. Yo le preguntaría a José Luis, ¿cómo crecemos?
Bueno,
no entonces, el número, que ya lo sabemos.
No, le estoy preguntando el número. Digo, ¿en qué está sustentado claro. este crecimiento? Esto por una parte, pero a pesar de que crecemos, te he leído que dices que la tasa de pobreza aumenta. ¿Qué es lo que está fallando? Es curioso.
Es curioso. Es curioso por un lado y no sorprendente por otro. Pero sí, los últimos datos habrá que ver, supongo yo que en los recientes seguro habrá descendido, ¿no? Pero a comienzos de año, los últimos datos, recogiendo el cierre del año pasado, había un aumento de la tasa pobreza.
Estamos en un 26%.
26,5.
26%.
Sí, bueno, pero esa tasa hay que ver los componentes. Sí. Y todos los componentes, que era un aumento pequeño, pero lo curioso es que creciendo la economía, como venía creciendo hasta el año que viene, este año todavía ha crecido mucho más, pues no se haya manifestado,
¿no?,
en una reducción significativa de la, claro, de la tasa de pobreza. Y este año, yo supongo que sí, este año los datos estos se publican con retraso, pero acabamos de ver el cierre del año, el año pasado quiero decir, y bueno, ya sabéis que el crecimiento final ha sido un 3,2 por encima del previsto, el último trimestre han ido las cosas muy bien, la tasa de paro ha bajado al 10,6%, en fin. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí la gran cuestión es qué está pasando aquí, si tenemos una desgracia de gobierno en el ámbito económico, influido siniestramente por grupos de extrema izquierda y creando la inseguridad jurídica que ha generado, pues cómo es posible, ¿verdad?, estos niveles de crecimiento. Esa es una pregunta, esa sí, una reflexión, ¿no? Y la otra es, bueno, es todo tan fuerte como parece, es todo tan bueno como parece. Bien, lo primero que hay que decir contundentemente es que la economía española está creciendo vigorosamente en el 2024 y ciertamente muy por encima de los países de nuestro entorno. Eso es un hecho que no tiene discusión. Una vez que empezamos a introducir algunas variantes, bueno, vemos que los datos no son tan buenos, pero siguen siendo buenos. Por ejemplo, España, pues la población en el año 2024 pues ha crecido mucho más de lo que ha crecido en cualquier otro país. De forma que en el 24, por ceñirnos al último episodio, al último ejercicio para el cual tenemos datos completos, pues el PIB ha crecido a 3,2, pero la población pues ha crecido por encima del 1%, de forma que el crecimiento per cápita pues habría sido del orden del 2%. Sigue siendo superior al de muchos países, si bien hay países que la población pues ha estancado o ha disminuido, y en otros pues en cualquier caso ha aumentado menos que en España. De forma que las diferencias de crecimiento, renta per cápita, que al fin y al cabo es lo que importa, pero insisto, España sigue teniendo un crecimiento de la renta per cápita en el año 2024 envidiable. Por razones poderosas que hacen que nuestra economía esté funcionando mejor que otras, ninguna de estas razones, desgraciadamente, es imputable a la política económica del gobierno. Al revés, si el gobierno hubiera tenido una política económica más ortodoxa, pues los resultados no solamente habrían sido mejores, sino sobre todo el basamento sería mucho más fuerte y permitiría mucho más crecimiento en el futuro. ¿Cuáles son esas razones poderosas que llevan a que la economía española pues esté funcionando mucho mejor que las economías europeas? Bueno, la composición sectorial de su producción, el crecimiento del 24 está impulsado de forma decisiva por los servicios. Los servicios no solamente del turismo, sino los servicios no turísticos. Toda la industria de contabilidad, de servicios, de consultoría, que por cierto es una de nuestras principales exportaciones, las exportaciones de servicios no turísticos ya superan en valor las exportaciones de servicios turísticos. Y ahí está fundamentalmente seguros, contabilidad, infraestructuras, ingeniería, consultoría, etcétera.
O sea, empresa
claro,
privada.
Bancario, por supuesto. No, claro, todo empresa privada, sí. Claro, no, por supuesto. Entonces, esa es una fortaleza de la economía española, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, lo que en su momento era una fortaleza, hoy es una debilidad, que era un peso fuerte de la industria en el PIB. Eso en tiempos donde ha aumentado brutalmente el coste de la energía, sobre todo para la industria pesada, donde los países destino de esta industria pesada, consumo duradero, pues se han debilitado, pues es un hándicap, es el caso de Alemania, en menor medida, porque tiene un sector de servicios también muy fuerte, de Francia, en menor medida, pero, pues también tiene un sector de servicios muy fuerte de Italia, pero en el caso de España, los servicios es nuestra principal industria. Las otras industrias que teníamos han ido relativamente bien, porque nuestras principales industrias es toda la agroindustria, que de nuevo pues ha tenido un comportamiento muy bueno porque le han venido bien los movimientos de la demanda internacional a las consecuencias de la guerra, de la subida de un tipo de energía, de la bajada de otra. Esta combinación ha sido muy favorable para España, muy negativa, por ejemplo, para Alemania, que dependía del gas ruso, y sustituirlo le ha costado un riñón. Nosotros encima incluso hemos tenido el último impulso de la bajada del precio del petróleo, que se viene produciendo desde pues ya hace casi un par de años respecto a los niveles que tuvo hace años, y que hay vientos poderosos que impulsan la economía española, que es fuerte en los sectores, curiosamente, donde ahora mismo pues se puede cosechar crecimiento. Una debilidad de las cifras de crecimiento del 22, ha habido un pequeño atisbo en el último trimestre, pero bueno, una golondrina no hace primavera, que es la inversión privada. Es decir, el talón de Aquiles del crecimiento de la economía española es la inversión privada. Está impulsado por el sector de servicios, fundamentalmente los servicios turísticos y no turísticos, también por el gasto público, no hablo solo del año pasado, hablo de los últimos 2 o 3 años, son servicios educativos.
Fíjate, José Luis.
Son servicios de todo tipo, vinculados con el sector público, servicios sanitarios, sí, perdona.
Tú y yo que somos ya veteranos en esto de la economía, ¿te acuerdas cuando pontificaba, porque era tu forma de exponer normal, Enrique Fuentes Quintana decía el dogal de la política y del sector exterior de España? Pues fantástico, ¿no? Porque tenemos ya una balanza de pagos, pues que la comercial y los servicios tienen un superávit impresionante. Claro, eso sí que es nuevo. Somos la Alemania de hace 10 años.
Sí, claro, es una fortaleza de la economía española, una fortaleza obligada. Porque,
obligada, pero muy sabrosa.
Sí, pero obligada porque salimos de la gran recesión con un nivel de deuda externa descomunal. Y ahora, a base de años de superávit, la única forma de reducir una deuda exterior neta es teniendo superávit de balanza de pagos por cuenta corriente, se ha ido reduciendo hasta niveles pues comparables a los de otros países. Es decir, que una parte de superávit era imprescindible. Ahora, ojo, el problema en este momento de la economía española es la continuidad del proceso de crecimiento, no el año que viene, el otro, sino a medio y largo plazo. Y ahí la gran debilidad de lo que ha ocurrido en el 23, incluso en el 24, aunque insisto, en el último trimestre los datos son halagüeños, es la debilidad de la inversión privada, de la inversión en vivienda, por un lado, pero bueno, ya sabemos dónde está la raíz de ese problema.
¿Y el servicio de la deuda, José Luis, no te preocupa?
Bueno, el servicio de la deuda, vivimos tiempos donde el servicio de la deuda es un problema y es un drama, cuando los tipos de interés, si quieres, nominales, son superiores al crecimiento nominal de la economía. Cuando la economía te crece, pues fíjate, en términos nominales, ha podido crecer en el 2024, ponle al 6-7% en términos nominales. Claro, con unos tipos de interés medio del 3%, pues laminas la relación deuda-PIB. Yo te diría que con los años estos que hemos tenido de crecimiento y de inflación deberíamos haber tenido una deuda mucho más pequeña. Es decir, el déficit debería haber sido muy inferior al que ha sido.
Ahí tenemos
un déficit público.
José Luis, ahí tenemos los informes de Rogoff, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, Él siempre dice, bueno, es muy baratita ahora, pero podría subir.
Hasta que deje de serlo, claro. Sí, ese es el drama. Nosotros deberíamos, vamos a ver, con un crecimiento como el que tenemos, nosotros deberíamos tener un déficit cero o incluso un ligero superávit. Si no lo tenemos es porque hemos tenido un aumento descomunal del gasto público,
claro,
que desgraciadamente ha impedido que el aumento de los ingresos espoleado por la inflación y por la subida de tipos reduzca la deuda todo lo que se podía haber
reducido. Se lo han gastado. Entonces, todo, sí. todo ese sobre ingreso por la inflación se lo han gastado, pero como claro, si no hubiera mañana, claro, ¿no?
Claro, entonces ahí tenemos, aprovechando que la coyuntura es favorable, entonces ahí tenemos los dos hándicaps un poco de la economía española que el crecimiento de estos años no ha conseguido resolver. Por un lado, una inversión privada muy débil, todavía estamos por debajo de los niveles del 2019, y el porcentaje en el PIB de la universidad de la inversión privada es casi 3 o 4 puntos inferior que al 19. Por otro lado, una deuda pública que, teniendo en cuenta el crecimiento que hemos tenido, debería haber sido muy inferior.
No hemos aprovechado nuestro momentum para reducir esa deuda y
la consolidación fiscal.
Exactamente, para reducir el déficit bastaba con no haber aumentado el gasto,
no hablan de consolidación fiscal para nada este gobierno, para nada.
No.
Yo me acuerdo que la obsesión de Montoro. Era la obsesión de Montoro.
Nunca estos gobiernos que se encuentran la situación que se encuentra en este gobierno, no hablan de otras cosas. Pero ojo, porque ahí están los dos problemas de fondo.
Ahí tenemos problemas
preocupantes.
Oye, se podrían llamar en el análisis económico problemas de familia.
Hombre,
porque es fantástico que en el telediario la familia aparece todos los días.
Todos los días.
Luis. Buenas noches.
Entiendo. No, esos son problemas de familia. Estos serán problemas para los que vengan después. La política es el arte de aprovechar, hasta la última chispa que tengas de energía para ganar votos. Entonces, bueno, ni aquí ni consolidación ni nada que se le parezca. Y evidentemente la idea es seguir mientras sepas que esto no se te va a derrumbar en el momento más inoportuno. Y hombre, todo puede ocurrir en esta vida, en economía todo es posible, pero el gobierno pues
no tiene pinta,
desgraciadamente, ¿no? sabe que bueno, pues en 1 o 2 años esto no se le va a derrumbar, va a seguir portando, metiendo pues pequeños, son como golpes en el hígado, un boxeador, pequeños golpes en el hígado a la economía española, a la reducción de jornada, subvenciones
el SMI. De
toda la año,
ha subido el salario mínimo,
subida de tipos, exactamente, subida de tipos, subida de salario mínimo, bueno, aprovechando que hay una onda expansiva, todo esto, los costes de todo esto del salario mínimo, por ejemplo, los veremos
ya
cuando
vendrá, San Pedro,
venga la fase, claro, la fase recesiva del ciclo, claro, venga quien venga, cuando venga la fase recesiva, ya lo vimos, yo nunca se me olvida estas discusiones que tenía en el año 2007, 2006 o 2008 con estos sostiene todo eso, no, pero mira, sube el mínimo y no pasa nada. Y digo, bueno, ya verás.
Ya verás San Pedro con la rebaja.
Cuando viene la fase recesiva,
muy rápido.
La última.
Sí, comparto casi en su totalidad el análisis que has hecho de la economía española. Pero hay una cosa que he hecho en falta, aunque has mencionado brevemente lo de la subida de la población, que yo sí que creo que es un factor importante y que puede ser un error de la administración,
claro,
Trump, que es la ola tan tremenda de inmigración que está entrando en España y que está permitiendo, bueno, pues que tengamos también récord históricos de
iberoamericanos, además.
Iberoamericanos, de contratación,
bueno,
y que permite esa mano de obra que activa la economía, ¿no?
Sí, bueno, esa es una gran fortaleza de la economía española, y es, hemos aumentado la población en 3 o 4 años, en los últimos 3 o 4 años, hemos aumentado la población española.
2 millones.
En casi una Irlanda. Cerca entre 4 y 5 millones, o sea, eso es inaudito, y no ha pasado nada. ¿Por qué? Bueno, gracias a que pues el gran porcentaje de este aumento de la población española ha sido, gran porcentaje, inmigración latinoamericana.
Claro.
Hay problemas de inmigración en un país que crece tanto como España, y sobre todo que crece tanto las oportunidades en comparación con otros en Europa. Pero muchos de los problemas de inmigración que afloran a la opinión pública, los problemas que tenemos en Canarias, en Mallorca, ahora también...
Vivienda.
La vivienda es un problema dramático de la inmigración en términos generales, pero mucha de esa inmigración no se queda en España. Lo triste es que va paseándose y a veces dejándose en dar nada fin agradables, pero lo que se considera muchas veces el problema de inmigración, el problema político, bueno, son los cayucos, es todo el tratamiento, sí, acogido.
Por eso los latinoamericanos son mejores, porque no se suelen quedarse, están más cómodos, tienen el mismo
idioma.
No se
integra. Claro, exactamente. En fin, no les... hay bandas como en todas partes.
Sí.
Pero bueno, no hay conflictos religiosos que en muchos países europeos son dramáticos. No hay guetos.
Porque son cristianos,
es
claro.
Muy importante.
Son hispanos.
En España no hay guetos, ¿sabes? En España no hay guetos. O sea, tú puedes tener, diría yo, por ejemplo, mi barrio de origen. Yo soy de Vallecas y voy mucho. Vallecas hubo una época que era asiático, ¿sabes? Una época fundamentalmente de latinoamericanos. Pero no hay guetos. O sea, tú vas tranquilo por allí y no pasa nada. En Francia hay guetos. Tú
hay
París,
guetos, hay donde no puedes entrar. Hay barrios que están cerrados.
En Alemania
José
igual.
Luis, te tenemos que despedir porque ha sido... Muchas gracias por la visión primero de América, que realmente era, bueno, realmente caliente y de primera mano. Y luego lo segundo, pues tu vistazo más que experto sobre... Y además yo creo que ha sido muy sintético y, aunque ha sido muy técnico, ha sido muy inteligible para todo el mundo. Y además, encima, aquí estamos de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, muchísimas gracias.
Tendremos que hablar de la financiación singular, José Luis.
Pero otro día.
En febrero, ¿eh?
Otro día.
Y ahora va a venir esto.
José Luis, descansa, que no te hemos dejado descansar. Un abrazo muy grande.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido, creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1 de la tarde.
Pues vamos ahí muy rápido, tenemos apenas 4 minutos, vamos a hacer ahí maravillas para el quid pro quo. Son temas que conocemos bien y que, bueno, algunos ya lo hemos comentado ligeramente. Gran Pacto Nacional del Agua, uno más que se apunta, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Don Jaime Lamo de Espinosa, con el que casi siempre estamos de acuerdo, publica en Vida Rural, lo ha comentado usted antes, profesor, que, pues nada, esa petición de Gran Pacto Nacional y una crítica acérrima a la forma en que en el ante no se han hecho las cosas que estaban claras que había que hacer. Y en el post, empezando por la Confederación, que se olvida de que hay teléfono y viene una avenida furibunda y envían un correo. No. Eso es impresentable.
No, es una cosa que se veía venir. Jaime Ramos Espinosa está insistiendo en que la agricultura española es de regadío o no existirá.
Pues por supuesto.
Y es cierto que el agua en la agricultura nuestra tiene una importancia formidable. Y lo que me ha gustado mucho es el aire combativo de pedir responsabilidades, porque las hay.
Estamos ahí
porque
muchos.
Porque son 220 personas que murieron.
Y miles de familias arruinadas
tremendo,
gravemente.
Tremendo. Tiene que quedar ahí una señal de
bueno, la única que le ha dicho, las que le ha cantado las 40 a la señora Rivera en Europa ha sido la señora Meloni, que le ha dicho que su gestión de la DANA hacía que tuviera que pedirle a von der Leyen que la echara de su cargo.
Sí,
se lo ha dicho. Rápidamente, don Ramos, no tenemos tiempo para más.
Perdón, en Davos,
en
la
Davos.
Inteligencia artificial.
A eso no, me refiero a eso, Y vamos a... que no teníamos tiempo para más.
Y luego, luego 45 minutos.
Vamos a hablar, tiene tiempo, decir, sí. ¿Qué han dicho en Davos de la inteligencia artificial?
En Davos, que se pone delante de cualquier otra cosa. Porque
es la prioridad.
La incidencia va a ser formidable.
Y económicamente también los
desde luego económicamente los de Davos el dicen... aumento de productividad puede ser importante, no conocer el mundo dentro de 10 años.
Quizá uno, el peor ministro de Asuntos Exteriores que hemos tenido en décadas, quizá el más enemigo de la carrera diplomática, quizá el más zafio y brutal, el señor Álvarez.
El señor Álvarez es un desastre, porque a nuestro embajador en Croacia le quitó el mando en plaza porque habló bien del rey de España y de la monarquía parlamentaria. Pero bueno, ¿pero qué es esto?
Bueno, cualquiera que escribe lo lamina en seco. Se ve que este embajador de Croacia ya lo tenía enfilado, ¿eh?
Sí, González Barba estaba ya perseguido por Álvarez, por la furia de Álvarez. No la Ilíada, era la furia de Esquilo. Bueno, es de Álvarez.
Es la furia de Álvarez, es una furia, insisto, zafia, y creo que tiene soliviantado a la carrera diplomática en masa, ¿no?
Bueno.
Que no van a dejar de hacer nada porque son patriotas,
sí,
pero...
Yo creo que va a tener consecuencias seguramente.
No, bueno, y la llamadita esa de mal educado.
45 minutos hablando.
Diciéndole que cómo se atreve a no venderle Groenlandia.
Exactamente.
Es un mal educado y un grosero.
No tiene conocimiento de la historia y no sabe que, no, que
y es un mal educado.
Estados Unidos ha hecho a base de compras. Compras forzadas, claro. Y ya por último.
La buena noticia.
Pues un fabricante en Córdoba haciendo autogiros a la antigua. Y vendiendo más de un centenar...
¿Autogiros no son helicópteros, son autogiros?
Autogiros son autogiros auténticos, sí. Y hay mucha afición... Y está
que eran españoles, ¿saben ustedes que el autogiro era un invento español?
Centenares, sí.
De la Cierva.
Ricardo de la Cierva y Codorrio.
Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Amigas, amigos, muy buenas noches. Esperamos que se lo hayan pasado tan bien como nosotros, que nos lo hemos pasado pipa. Muchas gracias, Jorge. One time more. Una noche más, don Lorenzo, doña Almudena, profesor, amigos. Hasta el próximo miércoles.